En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. El Real Madrid, con todos los equipos ya con los mismos partidos jugados en Primera División, es el líder en solitario de la categoría. Le ha ganado 0-2 al Getafe con dos goles de Joselu. Tiene 57 puntos y le saca 2 al Girona y 10 al Atlético de Madrid. Si el Madrid gana los dos próximos partidos que tiene, los dos en el Bernabéu, primero contra el Atlético de Madrid y luego contra el Girona, adiós Liga. Tal cual, porque abriría una brecha ya importante con el Girona de 5 puntos y abriría una brecha con el Atlético de Madrid de 13 puntos. O sea que, insisto, la Liga puede tener las horas contadas, como el Madrid saque adelante esos dos partidos que tiene en casa, en el Bernabéu, además sin cita de por medio, porque no juega semifinales de Copa, contra el Atlético de Madrid primero, domingo a las 9 de la noche, y contra el Girona después, sábado, 6:30 de la tarde. Hoy, como digo, ha ganado con mucha facilidad, jugando bien, al Getafe 0-2, los dos de Joselu, que ha sido titular y que suma 7 goles en Liga, 12 en toda la temporada. Este es el tercer mejor Real Madrid de la historia en la jornada 22 en Liga. Tchouaméni, por cierto, esta es una de las noticias del partido, ha visto amarilla en la última jugada intrascendente del partido y se pierde el derbi del domingo. Y atención, porque Rüdiger acabó lesionado. Bueno, casi se lesionó muy prontito. No sabemos si llega o no. Ancelotti acaba de decir en rueda de prensa que espera que llegue. Pero claro, ¿en qué situación está la defensa del Real Madrid para este partido contra el Atlético de Madrid? El Getafe ha cosechado hoy su primera derrota en Liga en el Coliseum esta temporada. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, está en Getafe. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo primero, está confirmada la amarilla Tchouaméni, que es la quinta, sí. Está confirmada, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que la retransmisión nos ha parecido una jugada confusa, pero hemos preguntado. También el propio Ancelotti en la sala de prensa lo ha confirmado. Quédate con esa imagen en cuanto ha pitado de Burgos Bengoechea. Con un andar rápido se ha metido Ancelotti en el terreno de juego y de buscar al árbitro. Y le ha señalado con un brazo a un área, haciendo alusión a esa amarilla que había visto Tchouaméni. Y con el brazo izquierdo, el otro área, donde había sido derribado Brahim, creo yo, en un claro penalti. Así que ha terminado muy disgustado. Luego en la sala de prensa pues simplemente ha dicho que no le ha parecido correcta las decisiones de Burgos Bengoechea.
Sí. Perdona, lo que decías, Miguelito, ha sido una rueda de prensa donde he visto a Ancelotti con ganas de acabar desde la primera pregunta. O sea, no tenía ninguna gana de hablar ni de explicar nada. Estaba, a pesar de la victoria y de lo importante que es, estaba cabreado Ancelotti.
Sí, sí, estaba serio. Ya le hemos visto venir con un cabreo tremendo, respuestas escuetas, elogios, eso sí, para Joselu, sobre todo. Dice que es una bendición para el Real Madrid.
Mira,
que es,
perdona,
humilde, que es trabajador.
Vamos a escucharlo. Esto dice Ancelotti sobre Joselu.
Joselu está haciendo todo lo necesario y lo posible para quedarse. Lo está haciendo espectacular. Es una bendición por nosotros tener un delantero con esta calidad, distinto de los otros. Está haciendo una temporada espectacular, siempre listo, que juega desde el primer minuto y que entra, algunas veces ha entrado y siempre, pero ha ayudado al equipo. Una persona muy humilde, muy serio, encantado, estamos todos encantados con él.
Todo el mundo encantado con Joselu, dice Ancelotti. Perdona, ¿decías?
No, decía que al respecto de lo que preguntabas, ha dicho Ancelotti que Rüdiger es un guerrero y que espera que tenga tiempo de recuperarse para el derbi. Recuerda que ha sido sustituido en el descanso por un fuerte golpe, un bocadillo en el muslo izquierdo. Luego en la segunda parte se ha sentado en el banquillo y también salía del vestuario cojeando. Se confía en poderle recuperar. Tchouaméni ha visto la quinta cartulina amarilla, por lo tanto, si está Rüdiger, el 11 sale solo, con Rüdiger y Nacho de centrales y con Camavinga y Kroos en el doble pivote. Si no llegara Rüdiger, pues las opciones son colocar a Carvajal, colocar a Mendy o colocar a Camavinga, que sinceramente no lo veo, y meter pues otro centrocampista. Pero yo creo que va a llegar Rüdiger, y después ha aclarado su conversación con Vinicius antes de ser sustituido. Se tapaba la boca Ancelotti después de que fallara sobre todo uno, pero dos manos a manos. Ha dicho que le ha dicho que le iba a cambiar, premio para Paco González. Vinicius no le ha gustado que le cambiaran, pero es lo que hay. Luego se ha marchado algo cabizbajo cuando le han sustituido. Y también ha elogiado Ancelotti a Modric. Dice que ha manejado muy bien el partido, que ha sido el mejor centrocampista del Real Madrid y que ha hecho un partido perfecto. Sobre la distancia de 10 sobre el Barça y el Atleti, 2 sobre el Girona, dice que hay que seguir, que queda mucho y que ni aun ganando los dos próximos partidos ve a su equipo todavía como campeón.
Lógico, es lógico que no vaya a decir Ancelotti que la liga está finiquitada después de dos partidos, y es verdad, pero vamos, que ya es una cuestión también de sensaciones, de ver cómo está el Real Madrid y de la facilidad muchas veces con las que está ganando los partidos en la Liga Española. 11 de la noche y 36 minutos. Tenemos por delante una gran noche de radio, porque este ha sido un jueves 1 de febrero con una cantidad tremenda de noticias, y porque quedan 24 minutos para que se cierre el mercado de fichajes de invierno. 24 minutos. Hoy han sucedido muchas cosas. En el Betis, por ejemplo, ha habido muchos movimientos y está en la sede de la Liga Isaac Fouto. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, apenas menos de 25 minutos para que se cierre el mercado de fichajes aquí en la Liga, y como tú decías, el Betis muy protagonista en estas últimas horas. Ya oficial, ya inscritos. El Chimi Ávila, traspasado de Osasuna al Betis por una cantidad cercana a los 6 millones de euros. También oficial Pablo Fornal, el jugador que llega, vuelve a la Liga Española del West Ham, también traspasado. La validación que pone provisional en la Liga es porque falta una documentación menor personal de los jugadores, pero ya está ok y ya están inscritos en la Liga. El último jugador inscrito en la Liga a esta hora de la noche, Juanma, es un delantero polaco que llega de la Major League Soccer al Granada, Kamil Chodziak. Es el jugador que, como decimos, es el último que acaba de ser inscrito en la Liga y que llega al Granada, que es el equipo que está fichando más a esta última hora del mercado de fichajes. Los clubes de la Liga traspasan ya, Juanma, los más de 70 millones de euros de gastos, el doble, más del doble de lo del año pasado, y muy cerca de la Premier, que tiene un pinchazo histórico en cuanto a números del año pasado. La Premier el año pasado gastó 853 millones de euros en el mercado invernal, ahora poco más de 80.
Es que si ya lo tienen, ¿para qué se lo van a gastar, Fouto?
Es que llegó el del Chelsea y que le sobraba.
Claro, pero aparte otra cosa, si tú vives en una casa de 800 metros, ¿para qué te vas a comprar otra más si ya tienes casa de sobra? ¿Sabes? Ya tienen.
Bueno, también supongo que influirá la sanción al Everton, la investigación al Manchester City, sí. La regulación por parte del gobierno, no quiere decir nada de eso. Todos los años gastan eso.
Vale.
Todos los años gastan,
vale.
Eso.
Mira, acaban de hacerse oficial precisamente la salida de Enes Unal al Bournemouth. Lo acaba de hacer oficial el Getafe, ya ahora lo ha confirmado el Getafe. Brian Zaragoza se ha ido al Bayern de Múnich. Luis Enrique deja el Betis, se va al Botafogo por 20 millones. Ojo este traspaso, que es gordo. 20 millones, parece que puede ser un equipo puente de cara a ir luego al fútbol francés. Y Negredo ha rescindido su contrato con el Cádiz. Llegadas es que hay...
Claro, ha dicho 5, pero es que hay 5.000.
Hay muchos.
Y este mercado se ha movido muchísimo.
Muchos jugadores que no conozco, ¿eh?
No, claro.
Muchísimos.
Granada y Almería han fichado, yo qué sé, 8, 9, y no conocemos a la mayoría. Ahora, el premio gordo es el Betis, porque el Bacambú también está confirmado.
Sí.
Entonces, es que son tres fichajazos, ¿eh? Sí, Fornal, sí, sí. Chimi y Bacambú.
Guilluzquiano, hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú eres...
sí, pero yo tampoco lo conozco.
Horda Internacional, Panenquita, lo tienes todo. O sea, necesitamos un poco tu ayuda para...
Pero es que de los que has dicho, y sobre todo de los que nos hemos dejado en el tintero, no conozco ni a la mitad, que son
Pellistri,
jugadores súper desconocidos. Sí, ese sí.
Pellistri.
Ese sí, porque estaba en el United y está jugando con Uruguay.
Samasekou.
Muy bueno. No.
Samasekou y...
Samasekou es centrocampista...
maliense.
Que pagó una pasta por él, un equipo alemán, 14 kilos hace 2 años, pero ahora estaba que no jugaba,
Bueno, y es, tú lo sabes todo porque es del Cádiz,
¿no? Medio, o sea,
porque,
centro, porque... dinámico, que nos puede venir muy bien. Y compañero y de Cuamé.
Claro, pero Paco se lo sabe porque ha fichado por el Cádiz.
Hombre,
se,
claro.
Se sabe los que han fichado y los que no, los que se han quedado en el tintero.
No, o sea... y porque pones tres frases, hola, tres tópicos, hola, y no, quedas no. como un señor.
¿Qué te lo digo?
Transiciones rápidas de balón, defensa-ataque y luego tiene llegada.
¿Quién ha fichado un sirio? ¿Eh? ¿Ha habido un fichaje
el
de
Cádiz?
Ousou.
Es sueco de padres sirios.
¿De qué juega?
Central.
Ah, tiene buena salida de balón, ¿eh?
Sí, no. ¿Te imaginas fichar un central y decir, tiene mala salida de balón?
Claro. ¿Eh? Va, y va fuerte por arriba, ¿eh?
Sí.
Va fuerte por arriba y tiene buena salida de balón.
Manolo Lama, que ya está en COPE, su casa, después de narrar el partido de Getafe. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Y gana duelos, ¿eh?
Sí, gana duelos.
En el uno contra, uno, contra uno. Es difícil superarse.
A mí, hay uno en el Fuenlabrada que me flipa, por ejemplo. Un central que
jugador,
lo tiene todo.
Alba.
Lo tiene todo. Que aproveche, Manolo, te has ahí... ¿No?
No, ya me gustaría aprovecharme, me acabo de sentar.
Pues oigo cubiertos. ¿Quién está cenando de los que están en el partidazo?
Yo.
No, eres tú, Manolo.
Bye.
Bueno, pues nada, soy yo. ¿Qué vamos a hacerle? Lo que tú digas.
Si haces ahora mismo ruido con unos cubiertos, te pago 50 euros la próxima vez que te vea.
Vale, perfecto. ¡Inma! ¡Tráeme un cubierto!
Vale. Bueno, que está el mercado de fichajes. Aunque en realidad, el fichaje del día, el fichaje del año... El fichaje de la década no está en el fútbol, está en la Fórmula 1, porque a partir de las 8 de la tarde se ha confirmado la noticia que ha contado Carlos Miguel esta mañana a los oyentes de COPE, y es que Hamilton va a Ferrari a partir del año 2025. Hamilton, que llevaba ya un porrón de años en Mercedes. Se han sucedido los comunicados. Primero Mercedes ha anunciado, se va Hamilton, luego Ferrari ha dicho, se viene Hamilton a partir del 25, y luego Hamilton ha dicho, qué pena que me voy de Mercedes a Ferrari. Hola, Carlos Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ha sido un día...
Bueno, perdona, y luego Carlos Sainz ha hecho un comunicado confirmando que es él el que deja Ferrari a partir de 2025.
Sí, porque Ferrari no había nombrado a Carlos Sainz en ningún momento, que también es de análisis lo de la escudería de Maranello. Efectivamente, y ha dicho que lo va a dar todo por la escudería y con la elegancia habitual. Es curioso que Ferrari va a prescindir del único piloto que ganó una carrera más allá de Verstappen el año pasado. Pero en cuestión de marketing no hay nada como tener a Lewis Hamilton. Es así, John Elkann quería durante varios años que Hamilton estuviera...
Hamilton tiene 39 años.
Tiene 39 años,
o sea, cuando,
y firma
cuando coja el Ferrari tiene 40.
Claro, lo coge en el 25, va a tener 40 años, sí. Y firma... 25 y 20, han dicho plurianual, que es la última moda, no decir los años
indefinido,
de contrato.
Lo han hecho indefinido, lo han hecho fijo de empresa.
En principio serían dos años, 25-26, sí. Con opción de alargar uno más. O sea, ahora se llevan los pilotos longevos. Y, pero bueno, a lo que vamos. El caso es que Carlos Sainz tenía más o menos apalabrado, de palabra le habían dicho, mira, dos años nos parece bien, en enero hablamos, pero en enero no llegaba la propuesta por escrito de Ferrari. ¿Qué pasa? Que el que estaba llamando era Hamilton. Hamilton prueba el coche de Mercedes de 2024 en el simulador y no le gusta. Y dice, pues me voy a Ferrari. Entonces cambia de manager, llama a John Elkann, presidente de Ferrari, y es lo que ha pasado.
Yo creo que Jürgen Klopp ha quitado el tapón de la gente que ha decidido anunciar su futuro a partir de dentro de mucho tiempo. O sea, sí. Fue Klopp, luego Xavi, luego el profe Ortega, Hamilton, mucha gente, ¿eh?
Sí, sí. A ver, luego está la...
A más gente en ese nivel.
No, al final... ¿Qué va a pasar? ¿Te queda un sitio libre en Mercedes? ¿Puede ir ahí Carlos Sainz en 2025? Es una opción. Carlos Sainz tiene otra posibilidad, que es Audi, que sería estar un año en Sauber, que ahora se llama Stake F1.
Pero sería debut de Audi.
Es debut de Audi, tiene los riesgos. Es verdad que va mando en plaza,
sí, claro,
super sueldo, varios años.
Sí, pero primer año en la competición.
Pero tiene riesgos. ¿Qué otras opciones habría? Si Fernando Alonso se moviera a Aston Martin, podría ser otra opción, porque gusta mucho en la parrilla. Otra opción podría ser Alpine.
¿Podría ser que los dos fueran españoles en Aston Martin, Fernando y Carlos Sainz?
No lo veo. Y aparte, ese sí que tiene contrato vitalicio, que es Lance Stroll, que es el hijo del dueño. Claro. Ese sí que es indefinido total.
Va a ser un poco jodido.
Ese es fastidiado. Entonces,
tendríamos que comprar a Aston Martin.
Sí, hay que comprar a Aston Martin. Hay que mirar a ver. Bueno, él va a seguir en Fórmula 1, Carlos Sainz.
Vale.
Y va a tardar un poquito en anunciarlo, pero hombre, evidentemente... Para los aficionados ha sido un poco decepcionante porque prescinde, yo creo que, de la figura ideal para un equipo como Ferrari. Y ahora habrá que ver cómo gestiona Hamilton en 2025 los errores de estrategia, las paradas en boxes, los neumáticos que se los olvidan los mecánicos. Esas cositas que tiene Ferrari.
Vale, ya veremos. Imagínate que se juega el Mundial Ferrari este año, en la última carrera, contra Red Bull. Y que por ahí en medio está Mercedes, el Mercedes de Hamilton. ¿Qué hace Hamilton? ¿Le fastidia el Mundial a Ferrari?
Claro.
Es que es
un problema, porque ya no llega como salvador. Sí, claro, si gana
no,
Ferrari.
Hombre, no creo que haga eso. O sea, si te vas a Ferrari, ¿cómo no le vas a hacer la...? Bueno, en fin. Luego lo comentamos, que va a estar Lobato con nosotros. A ver, aparte de todos los que ya han hablado, que son Manolo Lama, Paco González, Joseba Larrañaga y Gui Uzquiano, está Roberto Morales. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Has estado en Getafe, ¿verdad? Sí. Y está Elías Israel. Muy buenas.
Bye.
Ah, no ha venido. No, pero no ha venido, no le hemos llamado, ¿no? O sea, en realidad es un problema
mañana.
Nuestro. No, vale, vale. Y está Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. La verdad es que a mí no me ha llamado nadie.
Ah, o sea, eras tú. Pues tú.
Es como Hamilton.
Queríamos salir, lo siento. Hasta luego. Que, era, no, que sí, hombre. Palomar, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí.
Supongo que habréis...
Tú a esta hora, Robert, te pones los cascos, te sientas en el sofá y a ver lo que pasa, ¿no?
¿Habéis visto el Al Nassr 6 Inter de Miami 0?
Yo he visto al jeque haciéndole a Messi 6.
Vale, pues...
¿Habéis visto esa imagen?
No, yo no.
Bueno, la imagen es tremenda, ¿eh?
¿Tú lo
está
ves
Messi
todo,
en el campo y el jeque, el que preside, no sé si es el presidente, le enseña a Messi con la manita entera y un dedo más... Le dice 6.
Han ensuciado el nombre de Last Dance, porque llamar a esto Last Dance y al final no ha jugado ni Messi
no ha jugado Cristiano y Messi ha jugado 7 minutos. O sea, yo creo que Messi ha jugado, ha dicho, pero ¿qué pasa? Que el otro no juega, voy a jugar yo.
Ha habido mosqueos, ¿no?
Veníamos del
tío Jordan. Que Busquets le había dado un guantazo a alguien. Sí.
Y yo he visto a Cristiano Ronaldo en el palco celebrar los goles como si fuera la final de la Champions. De verdad, ¿eh?
¿Cómo está esa cabeza?
Bueno, y el gol de Laporte, ¿eh? Desde su campo.
Vaya golazo, chaval. 70 metros, por lo menos. Impresionante. A ver, y este no era amistoso, ¿eh? El Wolverhampton 3, Manchester United 4. Partido loco, porque ganaba 1-3 el United. Empató a 3 el Wolverhampton en el descuento ya. Y han ganado el partido el United en el 99.
Sí.
En el 99 ganó el United.
Con un golazo, por cierto, Juanma, que seguro que Cristiano le conoce, muy buenas.
¿Qué tal?
De Kobbie Mainoo, el mediocentro que ahora está sacando el United. Un golazo escandaloso. Hace un caño y pone en el palo largo.
¿Eres sorda también, internacional?
Es que he visto el partido. Yo en vez de ver al Madrid me he puesto a ver al United.
Vale. Del resto, Sánchez Martínez va a pitar el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid el próximo domingo, en el bar Prieto Iglesias. Y, por cierto... Hernández Maeso, el árbitro del Real Madrid-Almería, va a pitar el Rayo Sevilla, con lo cual no está en la nevera el árbitro.
Vaya,
¿eh?
Vaya.
Pues lo hizo muy bien, ¿no?
Fouto, ¿quieres decir algo?
No, nada, que como yo había escuchado que estaba en la nevera él y Hernández, hoy se está riendo ahora.
No, si yo me río porque es que tú dijiste que uno lo había hecho muy bien, por tanto el otro muy mal. Y es cojonudo, que el que lo hace mal tampoco va a la nevera.
Bueno,
tú dijiste que el del VAR había estado correcto en sus decisiones, ¿no?
¿Puedo hablar?
Por tanto, vale. El del campo habrá estado mal. ¿O es que tuvieron los dos bien?
Bueno, lo primero que yo dije es lo que dice el CTA, no lo que dije yo, ¿vale?
Comprensión
a la hora de escuchar el programa...
Dile a los del CTA que no
puede
ser.
Bueno, eso es lo primero. Lo primero no mientas, ¿vale? Porque yo no lo dije. Eso es lo primero. O sea, ya entras mintiendo, eso es lo primero.
¿Pero qué mintiendo? Vamos,
yo di una información del CTA de que las tres intervenciones, dos eran correctas.
Si
¿me dejas hablar?
Vale,
¿me dejas hablar?
Pero yo te voy a decir antes
que para... Que te hablar. Vale.
Como yo no me quiero pelear contigo, mira, le dices a los del CTA que si el del campo está bien... El del VAR está mal.
¿A ti te parece?
Y si el del VAR está bien, ¿no?
El del campo está mal. A mí no me echas la culpa.
Juanma, ¿se puede hablar o no se puede hablar?
Nos reímos de la reacción.
¿Puedo hablar yo? ¿Puedo hablar yo?
Tuyo, fotos asustado.
Lo que te pido es, por favor, estás interviniendo desde fuera de la radio. Vamos a dar ejemplo. Porque el resto de medios, mira, yo veo ahí, el resto de radios están hablando normal. Y mira nosotros, haciendo el papelón a donde vamos siempre.
Y yo lo que pido es que cuando yo hable me deje de interrumpir.
Venga.
Y tú, que eres el coordinador del programa.
Coordinador no, ¿eh? No me llames coordinador, que eso me jode mucho.
Eso es como llamar gestor Ancelotti, foto, ¿no? No llames gestor Ancelotti, es entrenador.
Primero,
coordinador.
Primero, el señor Lama está mintiendo porque yo no dije que el del VAR lo había hecho muy bien. Primera mentira, ahí están los audios. Segunda mentira, este señor dijo que había publicado en cope.es o no sé dónde que Hernández Maeso iba a la nevera. No ha ido a la nevera, como yo he dicho. Esa es la segunda mentira que cuentas. Menos mal que está todo grabado. Y la tercera mentira es que yo di una información del CTA. ¿Vale? Ninguno de los dos ha ido a la nevera. Ya está.
Vale, pues ahora voy a
ir. Bien, mira, y si no te vale, pues arreando.
Tú diste una información que según el CTA el del VAR había estado muy bien. ¿La viste sí o no?
Ya
¿La viste sí o no?
Ya
pero contéstame a lo que yo te pregunto. ¿La viste sí o no?
Pero ¿quién lo
no,
dice
pero
eso?
Contéstame. No te salgas por las ramas. ¿Tú dijiste que para el CTA estaba muy bien el árbitro del VAR? ¿Sí o no?
Eso es, pero el CTA no yo.
Vale. Ahora yo te
vale,
contesto.
Pues ya está. Primera
si el del VAR está muy bien para el CTA, es que está muy mal el del campo.
Eso yo ya. Eso yo ya, Lama, no lo sé. Eso ya decisión.
Pues no, pero lo digo yo. Vamos a, si el de arriba, como coordinador de abajo, este es espacio. De abajo está muy mal.
Como coordinador.
Si de abajo no lo llevan a la
eso,
nevera.
Eso, bueno, eso es una conclusión. Silencio ya.
Eso es una conclusión.
Respetad al coordinador, por favor, ¿eh? Un segundo de silencio. Al margen de todo esto.
Bueno, enhorabuena al CTA, que es lo importante.
Vale.
Y enhorabuena a ti por mentir.
A mí. Y a ti por decir que no está publicado.
Pero yo no voy a consentir que tú me mientas, Lama.
Verdad, Lama, no entiendo por qué hay gente aquí que dice que estás
cenando. Que yo ya estoy en quinto de Lama repitiendo y en un máster. Foto,
tómate un café y relájate.
Yo no me tomo un café porque mientras tú sigas mintiendo yo voy a hablar encima tuya.
Deja Lama cenar tranquilo.
Deja que siga hablando el coordinador.
Tú sigue mintiendo. Y tú cena tranquilo.
Tú sigue mintiendo.
Venga, vamos.
Uf. Euroliga, jornada 25. Real Madrid, 86. Asbel Villerban, 79. Baskonia, 92. Maccabi, 82. Bien, Alba Berlin, 66. Valencia Basket, 81. ¿Esto es lo que queréis?
Muy
¿esta
bien.
Es la radio que buscáis? Pues muy la vais bien. A tener.
Información buena.
La vais bien. A tener. Y en claro. baloncesto, los Grizzlies han anunciado que retirarán la camiseta con el número 33 en honor a Marc Gasol, que ya saben que ayer anunció su retirada
muy bonito,
del baloncesto. Son las 11 de la noche y 50 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Qué te ha parecido el partido, Paco González? ¿Eh? ¿Esta es la radio que queréis? ¿Queréis una radio así? Pues pero si la queréis así, os la hago así. Pero vamos, es que es alucinante que tenga que estar encima de vosotros. A ver,
a ti te gusta más la otra radio. No,
si Fouto, ahora a lo tuyo. Quedan 9 minutos de mercado. 9 minutos de mercado. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera?
Bueno, pues de momento se espera que hay un jugador que ha dicho Paco que es Bacambú del Betis, que de momento no está inscrito todavía.
Seguimos
esperando.
Miente,
y hay otro jugador, a ver si es posible que no interrumpa, y hay otro jugador que es Brozenic, que también lo quiere el Sevilla y que de momento tampoco está, no lo da la Liga como inscrito. Esto no quiere decir que no se vaya a hacer. Incluso pasada las 12 a lo mejor no aparece, pero nos dicen que falta alguna documentación, pero ha entrado antes de esa hora. Así que bueno, vamos
pero
a esperar todavía porque
se ha cortado de raíz lo de Rafa Mir, que parecía muy hecho.
Sí, bueno, de hecho dicen que ha ido incluso al club en Sevilla, que ayer que no había nadie esperando para hacer la operación.
Segunda vez que le pasa a Rafa, estar a un paso de abandonarlo, esto parecía que lo tenía hecho con el Valencia y han cambiado las condiciones y se ha caído todo. No sé si a última hora habrá alguna opción de que tenga otra salida.
Pues igual tenemos sorpresa en 8 minutos.
Sí. Voy a despedir el Coliseum, que se vaya Miguelito. Hola, Miguelito, de nuevo.
Hola. Aquí estamos de nuevo, Juanma.
Perdóname, Miguel, es que mira, tú, en este tiempo que tú has estado tranquilo, mira lo que he tenido yo en casa, ¿eh?
Sí, bueno.
No te abres y te cierras todo el rato, que no, eso no me gusta. Que ya se ha ido todo el mundo de allí, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, no estaba claro si iba a hablar o no un jugador. Pero como se ha demorado un poco la rueda de prensa de Bordalás, al final se ha ido el equipo sin que comparezca un jugador del Real Madrid. Y bueno, pues nada, el domingo derbi contra el Atlético, a ver cómo evoluciona Rüdiger y a ver quién juega de central si el alemán no se recupera.
Vale. ¿Algo más, Miguel?
De momento no, Juanma.
Muy bien, gracias, Miguel. Hasta luego.
Corto y cambio.
Radio Pulcra.
Radio, ¿ves? ¿Algo más? De momento no, Juanma. Gracias, Miguel. 11 de la noche y 52 minutos. Lo peor de la jornada ha ocurrido antes de que empezara el partido del Getafe y Real Madrid. Cuando llegaba el autobús del Getafe, se ha escuchado el sonido de...
Madrid.
Del Madrid, perdón. Del Madrid. Se ha escuchado el sonido de... No sé si es uno, dos o tres... seguidores del Getafe que han increpado al autobús, pero lo peor es que han gritado Vinicius Mono. Bueno, es uno o dos, no lo sé, uno o dos, están sin identificar porque la imagen que han distribuido los diferentes medios de comunicación es de espaldas, digamos, a los aficionados, con lo cual va a ser muy difícil identificarles, pero que ahí se esconden. Por suerte ya no sucede dentro de los campos, pero sucede pues cuando están así metidos en la masa, en la oscuridad, en el anonimato, y son lo que son, unos cobardes que ojalá les pillen y ojalá paguen las consecuencias de hacer esta gilipollez y esta falta absoluta de respeto. Hay que perseguir este tipo de comportamientos que, insisto, por suerte, dentro de los campos ya no se están produciendo.
Juanma, hay que decir que ha tenido un comportamiento ejemplar en el campo, que no ha tenido ningún problema con Damián y que no ha tenido ningún problema ni con el público ni el público con él.
Gemma Santos también está allí en el Coliseum. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Pues el partido para el Getafe lo ha resumido el propio entrenador, José Bordalás, que ha dicho: enfrente teníamos un transatlántico. Es la diferencia brutal que ha habido hoy aquí en el Coliseum Alfonso Pérez, que como tú decías al comienzo del programa, ha caído. Esto estaba invicto desde que llegó Bordalás. 8 meses hacía que el Getafe no perdía en el Coliseum en Liga, y hoy lo ha conseguido el Real Madrid al 13º partido. Le he pedido a Bordalás que valorara la noticia de la jornada aquí en Getafe, que ha sido la salida de Enes Unal al Bournemouth inglés. Recuerdo que ha sido por 16 millones y medio de euros y el Getafe se guarda un porcentaje de una futura venta, y el propio Bordalás ha dicho que le ha cogido por sorpresa, que su salida, que ha sido una sorpresa por todo lo alto, pero que si es bueno para el club, para los intereses económicos del club, no le queda más remedio que adaptar. Y en cuanto a poner un poco de salsa y de polémica, yo te cuento que cuando ha salido a calentar Ceballos, una parte de la afición le ha empezado a insultar y le ha llamado paleto, entre otras cosas, porque aquí la gente no olvida que cuando el Getafe bajó a segunda división y Ceballos estaba en el Betis, trascendió públicamente que Ceballos le habría dicho supuestamente a los jugadores del Getafe: a ver si os pudrís en segunda y desaparecéis. Joder. Y ha habido gente que hoy se lo ha recordado.
Madre mía.
Oye, ni una excusa con lo de los 2 días menos de descanso de Bordalás, ¿eh? Que cualquier otro te dice: el Madrid es mejor y encima nosotros estábamos cansados.
No, nada. Él dice que no quiere ninguna excusa cuando se le ha preguntado, además, en otras ocasiones: vaya semana que tienen ustedes, Granada el lunes, el jueves el Real Madrid, el domingo el Betis. No, el calendario viene así, no tiene que servir de excusa, nosotros no buscamos ninguna excusa.
Por cierto, desestimado el asunto del cambio de fecha del partido de Copa, que había pedido el Atlético de Madrid del miércoles al jueves. Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, finalmente se juega cuando estaba previsto, el miércoles en el Metropolitano, entre el Atlético y el Athletic. 11:56 PM, esto es el partidazo, cadena COPE, seguimos con el cierre de mercado.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE,
el número uno del deporte. ¿Has escuchado a Herrera?
Lo que pueda ocurrir en Francia con los agricultores. Quiero preguntarle a Pedro Barato, que es el responsable de Asaja, jóvenes agricultores.
Los agricultores franceses tienen el mismo problema que tenemos los agricultores españoles, y los agricultores españoles vamos a salir a la calle ya. Los problemas son el hartazgo que ya tiene el campo europeo. Y
eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella es querer buscar.
El de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Esta es Laura. ¡Holi! Más conocida como @repartecorazones. Y le encanta repartir, pues, corazones. Los reparte en redes, al despedirse.
¡Adiós, corazones!
Está continuamente repartiendo corazones. Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con el rasca millonario de la 11, que reparte más de 20 millones de euros en premios.
¿Y eso es mucho repartir?
Rasca millonario de la 11. Reparte como nadie.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril, siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias: maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal, Ibercaja.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril, siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias: maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 6.
Blanca es economista,
Una mujer con trabajo, con la vida resuelta, pero cayó en las redes de un estafador amoroso.
Hola, buenas tardes, Pilar.
No es nada fácil encontrar a personas, tanto hombres como mujeres, que quieran contar su caso. No sé si es porque sentís mucha vergüenza por haber caído en esto o por qué.
Exactamente, es así. En mi caso particular, yo tardé 4 años en darme cuenta de lo que realmente me había ocurrido.
¿Tú conoces a este hombre por internet? ¿Recuerdas? Seguro que sí. ¿Por qué te pidió dinero la primera vez?
Bueno, fue un mes
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. A esta hora acaba de cerrarse el mercado de fichajes de invierno. Acaba de cerrarse. ¿Y hay alguna noticia de última hora, Fouto, desde la Liga? ¿Alguna inscripción en el último segundo?
Bueno, mira, de última hora tenemos a Maras, al central del Árabe que se marcha cedido al Levante, a Raúl Guti, cedido al Real Zaragoza, vuelve al Real Zaragoza procedente del Elche, y una salida del Betis, Juan Cruz, cedido al Leganés. Estos movimientos de jugadores que van a segunda división. En primera división, ahora estamos pendientes de una última consulta, Juanma, porque aunque no esté actualizado en la página web de la Liga, el último jugador inscrito ahora mismo en la web oficial de la Liga es el delantero polaco que hemos dicho del Granada, Wojciech. De momento hay que esperar porque ha habido movimientos de última hora y hay que saber si han entrado a tiempo toda la documentación o no, porque recordemos que hay que pasar el control de competición, luego el control económico de la Liga. Son mucha documentación que ver y que analizar. Pero insisto, en primera división de momento es el último jugador que está inscrito, el delantero del Granada y del Betis, ya lo hemos dicho, Fornal y Chimi Ávila. Son las 3 últimas inscripciones.
Oye, el Lega que va líder pilla a Juan Cruz del Betis, que es buen jugador, y Brasanac, además comprado de Osasuna. O sea que está viendo.
Y un central, ha firmado también un central.
Que se lanza a primera,
Ha firmado también un buen central, sí, que viene de fuera, no me acuerdo ahora quién.
Y en el Rayo se queda Enteca y RDT. Está Ganga en la sede del Rayo y nada, que creo que se ha ido Enteca mosqueado y nada, no han
¿otra
salido
vez?
Ninguno
sí,
de los dos.
Sí, otra vez. Es la primera vez que pasa.
Le pasó el año pasado, yo creo que también en el mercado de invierno. Me ha explicado un poquito la versión del Valencia, de lo de Rafa Mir. 3 de la tarde, acuerdo verbal con Horta, director deportivo del Sevilla, 6 millones, más uno bruto de salario para el jugador. 7 de la tarde llegan los papeles y la opción de compra era 7 millones, o sea, había subido 1 millón, más bonus, por si el Valencia jugaba de Europa. Y entonces se han enfadado Ole Gunnar o Peter Lim, el que mande, y han dicho que ya nada. El Sevilla ha intentado retomar y el Valencia ha dicho que ya nada.
Bueno, pues...
Versión del Valencia.
Sí, 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 es la versión del Valencia. Ganga, Vallecas, hola Ganga, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Enteca estaba allí? ¿Le has visto salir o no?
Sí, sí, Enteca se ha ido hace 5 minutos, acompañado de su representante y de un amigo, y ha acelerado, ha pegado un acelerón cuando se ha abierto la puerta. Yo creo que muestra del cabreo que tiene porque no le han dejado salir, porque se quería ir en este mercado de invierno del Rayo y no le han dejado salir. Y en la ciudad deportiva de aquí, de Vallecas, sigue todavía el presidente, Raúl Martín Presa, con el director deportivo David Cobeño y con Javi García Portillo, que es de la dirección deportiva.
Vale.
Y era Patecis, el que le pasó el año pasado, el pollo en enero,
perdón,
del año pasado, fue Patecis. Sí, sí, sí.
Es verdad, es verdad.
Y RDT se queda, claro. RDT...
Y RDT es que nadie ha puesto la pasta que el Rayo quería, porque se gastó más de 10 millones el año pasado, precisamente también en enero. Nadie se ha acercado a eso y Presa, ya sabemos cómo es, no le deja salir.
Vale. Gracias, Ganga.
Adiós.
Fouto, nada, si quieres, en cualquier momento pides paso, si es que entrar ahí cualquier cosa de última hora que no haya, se haya
actualizado
sí, a las
Sí, si hay una noticia de última hora de alguna inscripción más en primera, te digo, ¿vale?
Vale.
Porque, insisto, aunque no esté ahora mismo aquí, no quiere decir que no haya entrado a tiempo.
Vale, 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 perfecto. Abrimos el tramo de opinión, donde están Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Roberto Morales, Guille Uzquiano. Por cierto, Morris, tú estás pendiente de los fichajes internacionales.
Sí, pero hay muy poquita cosa, como bien decías.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Se ha movido muy poco el mercado en todas las ligas. La verdad que en la Premier, mira, lo más novedoso de hoy ha sido que un centrocampista joven de 19 años, Adam Wharton, lo ha fichado el Crystal Palace por 26 millones de euros. Es de lo poquito fuerte que se ha fichado en Inglaterra. En Italia, lo más llamativo, que Belotti se marcha cedido a la Fiorentina, estaba en la Roma hasta hace nada, y que Jerry Mina, el que fue jugador del Barça, se ha marchado al Cagliari. En Alemania, el único que ha apostado por pagar algo ha sido el Eintracht de Frankfurt. Llega cedido, en este caso, el delantero del PSG, Hugo Ekitike, pero, eso sí, tendrá que pagar 30 millones en verano. La opción de compra es obligatoria, es el único que se ha movido fuerte. Luego, ya sabéis, Brian Zaragoza y Kusi Asare, los dos fichajes del Bayern. Brian Zaragoza, que llega cedido, llegará fichado en verano, y este otro delantero, 16 añitos, más apuestas de futuro. Y en Francia, Aurel Mangala, que llega al Olympique de Lyon por 22 millones de euros.
Pero
cosa en Europa.
Pero nadie como nosotros para dejarlo para última hora. O sea, lo nuestro es que somos cinturón negro para dejarlo todo para el último día, última hora.
Habíais leído en las últimas horas que el Barça iba a fichar a un chico sueco de 18 años, Bergvall, que lo tenía...
Estaba ayer en Barcelona.
Estaba en Barcelona, o sea, yo interpreté que estaba hecho. Pues se le ha ido en el último día. Víctor Navarro, hola Víctor, muy buenas.
Buenas noches a todos, sí, se le ha ido, y además estaban esperando Deco y el Barça la respuesta, y eran optimistas porque el chico siempre había dicho que quería vestir de azulgrana, que era su sueño. Pues nada, se va al Tottenham, estuvo dos días, martes y miércoles. Deco le llevó a comer a él y al séquito, que eran ocho personas, los padres, la hermana, los agentes, les llevó a comer a La Venta, un restaurante que está...
Buenísimo.
Encima buenísimo. Les ha pegado un gañote.
Les han pagado el hotel para ocho personas, el Hotel Sofía, que es el de los fichajes, pues una noche más chofer y la furgoneta que les movía por la ciudad. Bueno, pues después de todo eso, de conocer las instalaciones, de reunirse con Deco los dos días y de ver todo, incluso dijeron sus agentes que estaban viendo la zona de Pedralbes por si se quedaban para buscar ya casa, pues se va al Tottenham. El Barça ofrecía 7 millones fijos más 3 millones en variables. Le decía a Bergvall y a su familia que tendría ficha del filial e iría subiendo al primer equipo, y el Tottenham lo que le ofrece es 10 millones de euros y que tenga ficha del primer equipo ya desde el inicio. Es una operación para el verano, y Bergvall ha escogido el Tottenham, y se queda el Barça y Deco, que estaba encabezando esta operación, sin el jugador.
Pues empieza bien Deco su etapa como director deportivo. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Del resto, vamos ya a lo que ha sucedido en Getafe. No sé cómo veis lo de las dos próximas semanas, lo que he dicho en el arranque. Como el Real Madrid gane los dos partidos frente al Atlético Madrid y Girona, vamos, tiene la Liga cuesta abajo, ¿no?
Yo creo que la Liga depende más del Girona que del Madrid, los dos próximos partidos. Porque juega contra la Real este sábado y en el Bernabéu el siguiente.
¿Tú ves que puede pinchar en los dos?
Yo creo que sí.
Creo que a mí el fútbol, lo que empieza por sí, es un poco raro. Y si palma los dos, pues tenemos un jaleo maravilloso.
¿Pero tú ves al Madrid con cuerpo de palmar?
A mí tengo mucho interés en saber si llega Rüdiger, ¿no? Porque es que, si no, Carvajal o Mendy haciendo de centrales contra el Atlético de Madrid, que el Atlético está más descansado, digo, los de arriba, que no jugaron ayer titulares Morata, Griezmann, tal, puede ser un derbi muy, muy, muy igualado. Hoy es que el Madrid ha tenido un partido muy cómodo, la verdad, muy amable, no sé cómo decirlo. Ha quedado 0-2, pero podrían haber quedado 2-6, si Vinicius está bien, si los palos del Getafe entran. Pero lo de Tchouaméni, todos tenemos prejuicios, ¿eh? Por ejemplo, Modric ha dicho Ancelotti que era el mejor centrocampista hoy. He visto en el Marca la puntuación que le dan un 8. Nosotros a Modric no le hemos ensalzado nada, ni un solo segundo del 1 al 90, porque tenemos probablemente el prejuicio, o algunos, de que está viejo. Yo tengo un prejuicio con Tchouaméni, que es que no está...
Yo le he visto lento a Modric hoy.
Tchouaméni, para mí Tchouaméni le falta un hervor. Ha hecho una muy buena primera parte y luego la segunda ha regalado un balón que podría ser un gol. Y ha visto una tarjeta en la última acción que no valía para nada, sabiendo que él ahora mismo es el tercer central y a lo mejor era central titular ante la lesión de Rüdiger. Pero ya le pasó el día... O sea, tiene como micro despistes, pero que son muy bestias. El día de Griezmann. Si juegas ahí en la posición de Casemiro, no puedes tener ni un despiste, ni uno. Y él de vez en cuando pues los tiene. Yo esto ha hecho muy buena primera parte, muy, muy buena.
Bueno, yo creo que Paco está viendo los lados malos, pero hay que ver el lado bueno. El Madrid ha hecho un partidazo, el Madrid ha sido mucho mejor que el Getafe, el Madrid ha vuelto a dar un golpe en la mesa, el Madrid ya es líder en solitario, le saca 2 al Girona, 10 al Barça, 10 al Atleti, tiene ahora dos partidos, como dice Juanma, muy importantes, pero curiosamente los dos en casa, y yo creo que hoy ha hecho un partido que ha acabado el partido 0-2, pero vamos, que si el partido acaba 1-7, nadie se hubiera asustado, porque no he visto a un equipo que tenga más ocasiones de gol que el Madrid, ha jugado cómodo, es verdad que el Geta ha tirado 2 tiros al palo, pero es que el Madrid ha sido superior del 1 al 95, pero no superior, muy superior al resto y sigue hablando de que el Madrid está en una dinámica de equipo ganador. Y luego, puntualmente, pues yo creo que Tchouaméni ha hecho una primera parte sensacional. Lucas Vázquez ha hecho un partido espectacular. José Lu, qué pena que no llames a Ciro López, ha hecho un partido de 9, pero de 9, no porque meta dos goles, de 9-9, y porque cada uno que entra aquí ha habido 7 cambios respecto al partido de la Unión Deportiva Las Palmas, y los 7 nuevos que han entrado han estado muy bien. Yo creo que el Madrid hoy solamente se le puede aplaudir.
Yo lo que
José
creo
Lu,
es que...
perdona, que se me olvidó decir una cosa. Ha dado un dato Miguel Aguilar de José Lu.
Brutal,
que,
sí.
Bueno, aparte que ha marcado el primer gol, que siempre es el más importante, y el segundo cuando mejor estaba el Getafe, y un palo, y le ha regalado goles a Vinicius. Aparte de eso, con José Lu en el campo se ha jugado el Madrid 1000 minutos. Sin José Lu, otros 1000. Bueno, pues ha marcado el doble de goles estando José Lu. No necesariamente por él. Sí. O sea, no marcados por él. Es que le viene muy bien un 9-9 a todos los demás, a Rodrigo.
Yo soy de José Lu, Paco, eso... pero las estadísticas siempre tienen trampa. ¿Eh?
No, pero sí. Eso alimenta un debate.
No son los mismos minutos los primeros de los partidos ya, claro. Que los últimos.
Puede ser.
Pero Manolo alimenta.
No, que yo soy de José Lu a muerte.
A ver, Roberto. Que esa situación alimenta un debate que dentro no existe, pero que fuera debería existir, que el Real Madrid juega mejor con un 9 puro como José Lu. Yo creo que menos Manolo y alguno más, pocos esperaban que este rendimiento goleador de José Lu. Son ya 12 goles, ¿no? 7 en Liga, creo.
Él sí lo esperaba.
De memoria.
¿Tú le escuchaste aquí?
José Lu sí.
José Lu, cuando hablamos con José Lu en la selección española, le pregunté, ¿cuántos goles iba a marcar esta temporada? ¿Quién crees que va a ser el máximo goleador del Madrid esta temporada?
Yo te puedo decir que personalmente yo siempre intento mejorar la temporada anterior.
¿Cuántos metiste el año pasado?
Metí 17. Bueno, está claro que, a ver, ojalá pueda meter 18 este año. Pero bueno, ese es mi objetivo, me marco vale. Como objetivo. Si al final no vale. Lo marco, pues no lo marco. Pero bueno, como objetivo
tú
lo
firmas 18, ¿no? Firmas 18.
Hombre, si hago 18 goles creo que es un número bastante bueno.
Joder, ya lo creo. 18.
Y lo va a hacer, Juanma.
18. Lleva 12, ¿eh?
Y lo va a hacer sin ser egoísta, porque hoy ha tenido la posibilidad de marcar un triplete y se le ha regalado a Vinicius.
A Vinicius.
Siendo el 9, siendo una titularidad tan importante para él.
Ha sido muy generoso en ese
acción. Mira, hoy en el inicio de tiempo de juego decía Paco, José Lu juega, por lo que ya seguro no que no juega. Ya sentenciado. Y yo pensaba...
Es que me llama mucho la atención porque las dos derrotas con el Atleti son sin José Lu.
Y yo pensaba... ¿Y por qué no va a jugar si mete hoy un triplete? ¿O si mete dos goles? Es que se ha ganado la titularidad en el derbi, porque el Real Madrid ante el Atlético Madrid, el Real Madrid que pierde, me refiero, en el Metropolitano, carece de un 9. O sea, carece claramente de un 9, porque domina el partido, el último, contra el más reciente, en Copa del Rey, con una defensa de 5, como mete el Cholo, con 3 centrales. El Real Madrid pide un 9 a gritos. Y sin embargo, ahí Ancelotti, en los partidos de tanta dimensión, no confía en José Lu.
No, pero todos sabemos que Ancelotti es muy de jerarquías. O sea, por muy bien que lo haga José Lu, él ya ha decidido que en el derbi juegan Vinicius y Rodrigo. Y 4 centrocampistas, que son los que ya tendrán la cabeza desde siempre. Yo lo que sí que creo es que José Lu, estamos de acuerdo todos en que, lo ha dicho Ancelotti, es una bendición para el Madrid tener un delantero así, que le ponga de titular o entre de suplente, pero es un delantero que ya en la época de Benzema le faltaba al Madrid, o sea que ha mejorado claramente lo que había. Para mí también coloca a cada uno en su sitio, o sea, al margen de los goles que marca, de los huecos que abre, de cómo juega de cara, es que Vinicius puede estar más en la banda, Bellingham puede llegar desde atrás, o sea que creo que José Lu merece más minutos de los que está teniendo, pero es un debate inocuo porque sabemos...
Además, con el segundo gol hubiera pensado, pues igual le pongo lo hubiera quitado antes, pero lo ha dejado 88 minutos.
Yo a lo que quería ir
los
más allá...
Los cuñados están bien, ¿eh? Los cuñados.
Bueno, y el suplente del cuñado, o sea, Lucas le ha puesto hoy valores maravillosos.
Sí, sí, pero hablo a nivel familiar, o sea, esa familia...
Está en forma.
Carvajal muy bien y Lucas iba, muy bien, que yo iba a ir a
voy al tema de los cuñados, que es que tenemos un invitado, hombre.
Vale.
Tema de los... Claro, oye, es que os lo pongo el trapo y os vais. Que, tú imagínate esos cuñados, ¿quién manda cuando van a comer a casa de los suegros? ¿Quién manda ahí?
Que juega de local.
¿Quién juega de local?
Depende de la casa. Ah, bueno, en casa de los suegros.
En casa de los suegros.
Las hermanas, ¿quién va a mandar?
O los suegros.
O los suegros, seguro. El suegro se llama Luismi, el suegro de los dos.
Ah, que te dice que mandan más las hermanas.
Hola, Luismi.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Es usted,
¿qué tal?
¿Es usted el suegro de los cuñados?
Sí, yo soy el hombre Guinness.
El hombre Guinness.
¿El hombre Guinness? ¿Por qué el hombre Guinness?
Hombre, ¿tú conoces a alguien que tenga dos yernos jugando en el Madrid o en la selección española?
No, de momento no. De momento.
A ver si salgo en el libro, si me pone me lo compro.
Sí, hombre, es hijo, ¿eh? Eso es fácil. Llamamos al que lo edite y lo decimos. ¿Quién tiene más antigüedad familiar, José Lu o Carvajal? José Lu, ¿no?
José Lu, sí.
José Lu llegó primero.
Sí, José Lu llegó antes. Entró en la familia como uno más y sigue siendo un hijo más.
Vale.
Una bendición igual que ha sido para el Madrid.
Joselu, para su suegro es como para Ancelotti, una bendición, ¿no?
Una bendición, absoluta.
¿Y Carvajal?
Pues la bendición número dos que nos llegó, además con el dos a la espalda y todo.
Claro. ¿Y sí. ¿Ustedes ya eran del Madrid o se tuvieron que hacer del Madrid?
No, el Madrid es el equipo de mi barrio, es que es lo curioso. Yo soy de los que en su época sacaba entradas de 25 pesetas y 50 pesetas de menores de 14 años para ir al fútbol. Y recuerdo el primer partido que fui a ver al Bernabéu, que era un partido de vuelta de Copa contra el Granada, que habían lesionado a Mancio. Y a la impresión de ver el verde, el césped verde,
¿sí?,
la de todo el mundo gritando asesinos a los del Granada, bueno, desde ahí ya dije, bueno, yo de aquí ya no puedo salir. Y acabé, pues eso, toda la vida con el equipo de mi barrio. Y encima tener esta felicidad, pues imagínate.
Claro.
Esto es maravilloso.
¿Y las niñas siempre fueron del Madrid? ¿Les gustaba el fútbol desde pequeñas? Sí,
¿sí? Sí, pues de eso me he encargado yo, hombre. A los hijos hay que cuidarlos. Entonces hay que ser madridistas desde pequeños.
Vale,
hay que ser un padre responsable y hacer que sus hijos vayan a tener una vida feliz y que crezcan en un ambiente como debe ser. No de tristeza ni problemas, sino de felicidad. Y en Madrid es felicidad.
Pero vamos a ver, ¿y si hubieran tenido un novio del Atleti o del Rayo, qué hubiera pasado?
Pues lo habría pasado mal conmigo, seguramente.
Vale. ¿Cómo son las...? ¿Quién tiene más jeta en casa? ¿Carvajal o Joselu?
Joselu.
Sí. ¿Joselu, sí?
Sí. Joselu es un sinvergüenza. pero, a ver si me entiendes, en el buen sentido de la palabra, es adorable. O sea, es que le amamos todos. Y luego, pues eso, es el es un poquito, sí, el más bromista, el que más puede hacerte alguna, el que más, sí. Dani es más serio, con cuidado. Que
sí. Líbrame del agua mansa que de la brava ya me aparto yo, sí.
Pero sí. Los dos son unos caballeros y unos chavales excepcionales.
¿Y colaboran cuando van a cenar en Nochebuena y tal? ¿O se escaquean?
¿Sí? Sí, pero no os imagináis cómo, que de verdad somos una familia, que todo el mundo está para el otro. Estamos juntos casi siempre, todos los días nos hablamos, nos encanta comer juntos, nos encanta cenar juntos, mis nietos están aquí, van para allá, vienen para acá, yo me encargaré de que luego ellos también estén en el Madrid en la selección. Lo que es una familia futbolera normal y corriente, ¿sabes?
Es increíble, o sea que se ha apoderado usted de los genes y claro, para los nietos y ahora a colocar claro, a los nietos, sí, claro, sí.
Ya, además yo soy entrenador, o sea que...
¿Son espléndidos los dos o son algo ratas? ¿Quién paga la cena Nochebuena?
Son maravillosos todos, digo de verdad. O sea, yo, mira, los chicos, pues porque han tenido la suerte de hacer algo que les encanta, de que les vaya muy bien y de que tengan una vida fantástica y de que estén triunfando en lo que les gusta. Pero a mí me hubieran sido los dos, por ponerte un ejemplo, yo qué sé, repartidores de cualquier marca de estas o trabajar en una obra.
Sí, cualquier trabajo normal, sí.
Porque son una maravilla de personas, de verdad.
O sea, que son gente normal.
¿No los cambiarías por Bellingham, mira, por ejemplo?
Mira, con los padres de Bellingham tengo bastante amistad, hablo mucho con ellos, y con los padres de Fede, de muchos jugadores, porque nos vemos todos ahí. Y otro día me comentó, uno de ellos, no te voy a decir quién, me dice, yo cuando venía mi hijo que venía al Madrid, yo pensaba, Jolín, ¿qué vamos a hacer nosotros en el Madrid? Que nosotros somos gente normal, gente tal, pero bueno, mi hijo juega bien al fútbol, ya ha salido esto. Dice, y me encuentro a gente como tú, como tal, dice que somos todo gente normal,
claro.
Y gente tan normal como pueda ser cualquiera. Lo único que, bueno, pues el trabajo que tienen los chicos es algo que ven millones de personas, que tienen mucha influencia,
claro.
Muchísimas personas. Y hace que a lo mejor se distorsione para quien no lo conoce, pero nosotros somos de playa, tortilla y sombrilla. Pero,
bueno, es que yo creo que los futbolistas, la gran mayoría, vienen de estratos de clase media. O sea, clase media, clase trabajadora, o sea, es más, creo que cuanta mayor es la clase social de tal, es peor para los chavales muchas veces.
Puede ser, sí. Yo recuerdo, no sé si os acordáis, de Sabio Bortolini del Madrid.
Sí.
Decían que era el único brasileño que había venido a Europa que venía de una familia rica. Porque los demás son todos de familias, pues eso, que se tienen que buscar la vida y salgan adelante, pues como hacemos, o sea, el 99,9% de los españoles, buscarnos la vida y salir adelante.
Luismi, y aparte de las mellizas, ¿tienes más hijos o hijas?
Sí, tengo otro hijo más pequeño, pero este no juega al fútbol.
Pues el hijo, pues líalo con...
Representante.
Claro, con Alessia Putellas o
no,
con...
Yo ya pensé una vez, digo, madre mía, eso, lo he dicho, digo, si hubiera tenido más hijas, me hago con la FIFA.
habría estado bien. A ver, ¿qué nota le pones a la temporada de Carvajal?
Buah, está inmenso. Es está inmenso. Desde que cambió la dieta, que al final le consiguieron encontrar el problemilla muscular que tenía de vez en cuando, está, es un bisonte. Pero en todo, ¿eh? Se encuentra mucho mejor, está mucho mejor en todo. Ah, fantástico, está, tío. Vamos, yo no sé si hay alguien que conozca un lateral derecho mejor que él en el mundo, pues que me lo apunte, o alguien que pueda empatarle. Pero no sé yo si hay alguien que pueda estar por encima de su nivel ahora mismo, yo creo que no.
Y Joselu, lleva 12 en la temporada. ¿Cuántos crees que va a meter esta temporada?
Pues podía llevar 24 si hubiera jugado más.
Claro.
Pero con lo que ha jugado, meter 12, bueno, 12 o 13, no sé si eso ya son 12 o 13, ¿eh? Con los dos de hoy, creo que llevaba 11, más los dos de hoy 13, contando los de Copa, Champions.
Es que Pedrito Martín le quita uno.
Pedro siempre le quita uno, pero es de jugador grande, que si Pedro Martín te quita uno es muy buena señal.
No, pero el que le quita a Pedro Martín se lo puso el árbitro del acta, así es que lo vamos a contar.
Ah, claro, pero ya sabes lo que dice Pedro Martín de los actas de los árbitros.
Ah, que de Pedro me fío también mucho, que poco falla,
No.
Mira, me acaba de pasar otro dato, no es solo que lleve el doble de goles, sino que en contra, cuando está...
Joselu,
4 goles en contra. Y cuando no está, 10. Y lleva más minutos de titular que de suplente, 700 a 300.
Pues mira, fantástico. Son unos números excepcionales. Sí. Y el chico lleva mereciéndose esto desde, no de ahora, desde que estuvo en Alemania, se lo ganó. De hecho, estando en el Eintracht, creo que Del Bosch, que estuvo detrás para ver si se lo llevaba y tal, hizo una temporada excepcional en el Eintracht de Frankfurt. Y ha estado siempre peleando y luchando y estando ahí. Y en cuanto que ha tenido la oportunidad, cuando vino a Vitoria, que jugó todos los minutos, es el máximo goleador histórico del Alavés. El año que hizo el año pasado en el Español, siendo zarra, y este año en el Madrid. No solo eso, que pregunta a cualquier compañero, que todos le aman, porque es, ya te digo, es un tío excepcional. Y luego, que el fútbol se juega con un portero y un delantero. Luego haz lo que quieras entre medias, pero un portero y un delantero, eso es fundamental.
Claro. Sí, sí. Y con un lateral derecho, mínimo.
Hombre, si es familiar mío, le pongo seguro.
Que digo, que profesionalmente, Luismi, ¿a qué te dedicas? ¿O te has dedicado?
Soy el mejor DJ de Madrid.
¿En serio?
Sí.
¿Dónde ponías música? ¿O dónde ponías?
Pues mira, antes estaba trabajando sigo trabajando con un grupo de gente que lo llevamos fenomenal, y ahora estamos llevando la discoteca Chamán, enfrente del Bernabéu,
la
que está más de moda de Madrid.
Nosotros no somos mucho de salir, pero podríamos hacer un esfuerzo un día y a mí me dijeron que a veces hay gente que mezcla ginebra con tónica y tal, por probarlo un día nada.
Hacen una mezcla muy extraña,
¿sí?
Sí.
Muy bien. Oye, Luismi, ha sido un placer conocerte.
Lo mismo digo. Que
disfrutes de la temporada. Salud para esa familia y alegría, que da gusto irte.
Gracias. Un abrazo para todos. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Pues este es el suegro de los cuñados.
Qué majo.
El suegro de Carvajal y de Joselu. Maravilla, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Sí? Tirado para adelante, ¿eh?
¿Querías decir algo? ¿Estabas obsesionado con decir algo?
Sí, Uzquiano. No, porque no sabía que teníamos... ha merecido más la pena.
Uzquiano, joder.
Y venga.
No, ha merecido la pena y el voto para Joselu ahora con más motivos, si cabe. No, iba a decir que tiene que ser un poco desesperante para los rivales del Madrid ver que en un momento de la temporada poco brillante, porque yo creo que la acumulación de partidos ha hecho que el Madrid haya bajado el nivel, de que octubre, noviembre ha bajado Bellingham, Vinicius está un poco irregular, Rodrigo, Valverde, etcétera. Un día aparezca Lucas, un día aparezca Tchouaméni, un día meta un gol de córner Rüdiger, un día aparezca Brahim, y hoy que el Madrid hace rotaciones se encuentran Lucas haciendo de Carvajal con Joselu para ganar el partido. No solo eso, claro, pero que el Madrid está demostrando un fondo de armario que a lo mejor al principio de temporada, cuando hablábamos de que no tenía 9, de que iba un poco cojo en defensa, el debate del central, que ahora a lo mejor se vuelve a poner de moda, no lo hemos hablado en todo el mes de enero, porque el Madrid sigue sacando los partidos adelante, incluso en días como hoy, con mucha solvencia.
La gestión de Ancelotti en todo eso que dices es clave. Tener a todos los jugadores enchufados. Hace un año había jugadores como Hazard y alguno más, Mariano y demás, que estaban totalmente out, y cuando los quería tirar de ellos no le daban el nivel. Ahora tiene a toda la plantilla enchufada y todos dan el nivel. Yo a principio de enero insistía mucho en que enero era un mes maldito para el Real Madrid, y con Ancelotti se habían perdido muchas cosas en enero. Ha hecho un mes, diríamos, perfecto, si no es por la Copa.
Claro.
Las circunstancias en las que pierde la Copa, en la prórroga, después de jugar la Supercopa con un partido más que el Atleti y demás. Pero en Liga ha hecho un mes muy bueno, en el que yo creo que lo puede sentenciar ya en inicio de febrero si sale victorioso estos dos partidos, coincido contigo, que es el campeón.
Palomar no lo he escuchado todavía, Roberto.
Sí, no, es que coincido con todos. Hemos visto un Madrid... Yo creo que el partido que teníamos todos en la cabeza no se ha producido hoy. Yo desde luego esperaba un partido contra el Getafe mucho más perro, por llamarlo de alguna manera, el tipo de encuentro que te acabas enfrentando un miércoles por la noche. Ha estado muy serio el Madrid, totalmente serio. Cuando no es bonito, tiene eso, que es serio, que es competitivo, y te empaquetan. Es que se está adaptando a cualquier tipo de partido. Le hemos visto volar contra el Barça en la Supercopa, el otro día otro tipo de partido contra Las Palmas también lo gana, hoy un encuentro entre guerras también lo gana. Estoy bastante de acuerdo con los dos próximos partidos. Lo que pasa es que yo al Girona tampoco le veo cuerpo como que se le vaya a escapar esto, ¿eh? O sea, que a mí me parece que el partido que va a jugar el Madrid contra el Girona va a ser de muchos quilates, ¿eh?
Sí, ese partido sábado, este sábado no, el que viene, 6:30.
Primero tendrá que salvar el derbi el Madrid, ¿no? En su carrera, yo creo que
y el Girona el sábado también, claro.
Girona Real Sociedad, sábado a las 9.
Yo y luego la última que quiero decir del tema del Madrid. Hoy he dicho yo que el Madrid podría meter 8 y entonces voy al tema de siempre. Vinicius es un jugador excepcional, pero yo sigo pensando que un jugador de su categoría no puede fallar lo que falla. Sé que es un tema que molesta, pero lo tengo por encima de la mesa. Ancelotti se ha cabreado con él en la jugada que no ha metido gol.
¿La de José Lu?
No, sí, bueno, sí, la de José Lu, correcto, sí. Se ha cabreado con él en la jugada que no ha metido gol. Porque vamos a ver, él genera una cantidad de ocasiones espectaculares. Él tiene un mano a mano increíble. Él es un jugador, pero él tiene, repito, que mejorar la definición. No puedes tener en un partido 3 mano a mano y no meter ninguno. No puedes. Me diréis, no, pero la genera. Claro que la genera, es que es muy bueno. Además juega en el Madrid, ¿cómo no la va a generar? Yo creo que ese es un tema que se tiene que pulir. ¿Que el próximo día meterá un gol? Joder, seguro que lo meterá. Y dentro de 2 semanas otro, ¿saben? Pero cuando tú tienes tantas ocasiones en un partido, tienes que meter, vamos a ver, en el Madrid un buen delantero metería el 50, vamos a decir el 33%. Una de cada, es que no las mete, perdonad que os lo diga, no las mete.
Ya, pero sería un problema si se repitiera en demasía esta circunstancia, pero bueno, tampoco es algo bastante puntual, ¿no? Que haya fallado tantas ocasiones.
Bueno, yo creo que fallan muchas ocasiones, ¿eh?
Sí, pero bueno, como genera tantas también.
El otro día metió uno en las palmas, pero tuvo 3 para meter, ¿eh?
Sí, yo creo que José Lu también ha fallado un montón de goles esta temporada,
claro,
¿eh?
Pero escúchame, es que Vinicius es un mega crack, José Lu es un gran jugador, es que hay que diferenciar. O sea,
sí, pero
si
no es
falla
un,
Ferran,
pero no es un
falla Ferran,
pero no es un mega crack goleador.
Claro, evidentemente. Claro. ¿A dónde voy?
Es un mega crack
si falla,
jugador.
Si Messi delante del portero falla 5, nos llamaría la atención. Si falla Ferran Torres delante del portero 5, pues nos llamaría menos la atención. Pero es que lo que yo quiero hacer ver es que este es un jugador excepcional, pero que no es un...
Sí, pero la principal virtud de Vinicius no es precisamente el gol.
Oye, por cierto, hablando de...
El cabreo de Ancelotti, de verdad, era con el árbitro. O sea,
bueno.
El penalti a Brahim...
La María de Chouaméni le hace mucho daño, yo creo que termina ya de saltar. Pero el penalti a Brahim, no entiendo por qué el de arriba no se lo manda a ver.
Y hay una cosa, el penalti a Brahim es la demostración de que tienen que tirarse.
Sí.
O sea, luego los árbitros se quejan de que los jugadores tratan de engañar. Pero vamos a ver...
Por buena persona,
tratan de engañar, pero si aunque no se tire, si le da una patada,
el
es penalti.
El penalti de Brahim, Juanma, no le da vuelta. Es la demostración de que el de abajo es malo, pero tiene pase, porque puede no verlo, pero que el de arriba es mucho peor.
Oye, yo partiendo...
No hay que darle más vuelta. Que el árbitro de arriba no avise al de abajo para decirle, mira, monstruo, esto es penalti.
Pero sobre todo por lo que dice Juanma, que es... vemos tantas exageraciones, porque la mayoría son todos unos exageradores, tocan la cara y parece que les han matado. Para uno que se intenta levantar después de una tarascada...
Y, pero si es penalti, es penalti.
Claro, por eso, claro. Pero ¿qué dice el jugador? Pues la próxima vez cuando me roce me tiro.
Claro, pero que el problema no es que se levante el chaval, es que el de arriba del VAR tiene que decir que es penalti, coño.
Sí, pero que parece que te renta quedarte tirado.
Eso es, hablamos del comportamiento de los jugadores, que entonces cada vez que notes un roce tienes que tirarte, porque si no te tiras...
Tampoco lo hubieran pitado.
Bueno, o a lo mejor sí.
Pero yo quiero decir
porque se para el juego
con las manos, como levántate.
Yo quiero decir una cosa, que partiendo de la base que es un penalti clarísimo y que lo tenía que haber pitado, a mí la reacción de Ancelotti me parece demasiado airada, corriendo los tiempos que corren.
Es que
ahora,
no es solo por eso.
Yo creo que se termina de calentar por la amarilla de Chouaméni, que ha dicho, a ver ahora quién pongo yo de defensa.
Sí, pero... yo justo después del tema del AMA quería sacar ese tema porque iba a trasladar a la antena el cabreo del club, más allá de Ancelotti, lo que piensa el club después de este partido, porque ayer el Rayo es claramente perjudicado, pero bueno, claro, como sale beneficiar al Atleti, pues no sería la que se lía. No sale ni diciendo que es una liga adulterada, ni Xavi diciendo que desde la primera jornada había todo esto manipulado y tal. Hoy hay errores desde el primer minuto. O sea, En el club molesta que Damián le pegue un bofetón a Vinicius y no pase nada en el primer minuto y que luego Tchouaméni sea amonestado por una jugada que todavía se están preguntando por qué ha sido amonestado. Se habla de dos penaltis, no se habla de uno solo, se habla de un penalti a Vinicius. Se hablan de acciones que ven que en la balanza no pasa nada, se falla contra el Madrid, no pasa nada, y cuando hay un error, entre comillas, en el partido ante la Almería, que es la primera acción de las tres polémicas, que para algunos puede ser penalti, para otros no puede ser penalti y demás, se monta la que se monta, ¿no? Esta diferencia de trato sorprende bastante, y por qué el VAR no actúa hoy en varias jugadas.
Bueno. Pero yo repito, podemos discutir de si la primera jugada es penalti o no es penalti, la de Vinicius, la primera parte, pero es que la de Brahim no puede discutir nadie. O sea, es que la de Brahim es penalti. Y es que no puede discutir nadie, la primera puede decir, pues mira, se cae, pero no le hace penalti, puedes discutir, pero la de Brahim es que no puede discutir nadie.
Pues eso no cabe duda, pero a mí insisto que el ir a por el árbitro y terminar tarifando con él en un partido que ha ganado cómodamente, me parece que está de más.
Se ha calentado,
pero en exceso, para mí en exceso.
Ancelotti se suele calentar mucho con los árbitros.
Sí, pero bueno, eso sí, si te ha perjudicado y has perdido el partido, dices, bueno, pues
oye,
entonces
ya sé que
cuando pierdes el partido no vas a...
Ya sé que me vais a decir, no es lo suyo, no vino para eso, tal, pero hay un frenazo goleador de Bellingham, ¿no? O sea, no le están saliendo tantos como sí, antes.
El cambio de año. O sea, yo ¿sí? ha marcado el de penalti, ¿no? Yo creo que no ha marcado ninguno más. Hoy, sin embargo, ha habido un tramo de la segunda parte que pagarías por las galopadas que se ha pegado. Sí, es verdad que con un Getafe muy desorganizado, y cuando el Madrid superaba la primera presión, se ha galopado de 30 metros con la zancada que tiene, siempre la mirada al frente, es buenísimo, pero verdad que se está olvidando, bueno, no está teniendo ni remates, yo creo que ha tenido
hoy
uno.
Ha tenido una, que la ha buscado en la segunda pausa, parte, sí. Esperado para que habéis encontrado un hueco y ha chutado a la defensa.
Y acaba a córner.
A mí me parece que ha hecho un muy buen partido, no venía tampoco a ser
goleador. No, hablo solo de frenazo goleador, no hablo de otra cosa.
Digo que me ha hecho buen partido de mi punto de vista, yo he disfrutado de él, de cómo ha dominado el encuentro, y es verdad que no ha aparecido en los metros finales salvo en una ocasión, pero no se le pedía eso. Yo creo que tampoco, si el Real Madrid tiene enchufa a José Luis y Vinicius mete las que hoy la male critica, hablaríamos de una goleada en un campo donde no había perdido el
Getafe. Que hace falta un triángulo anotador. Oye, si el mes de... en otoño fue Bellingham, ahora aparece un poco Vinicius, un poco Rodrigo, el Madrid lo va salvando. Al final no tiene los 30 goles de Benzema de su mejor año.
Le sujetó 3 meses, Bellingham al Madrid de manera goleadora, y yo creo que sigue aportando muchas cosas. Yo creo que este es el Bellingham que fichó el Madrid. En el Dortmund era un jugador de 6-7 goles que son los que a lo mejor meterías y le quitas los 10 que metió de golpe nada más llegar. A mí lo que me gusta...
Bellingham es un escándalo.
Claro, es que hace muchas cosas.
Meta
aparte
goles,
de marcar.
No meta goles, haga un buen partido, haga un mal partido. Es un escándalo de jugador. Yo siempre digo lo mismo, en la tele se ve de una manera, yo veo muchos partidos en la tele, pero en el campo se ve de otra manera, y en el campo es un espectáculo.
Tiene más autoridad todavía, ¿no?
Tiene mucha incidencia físico, en el juego, muchísima físico. Incidencia en el juego. En
es increíble la personalidad que tiene, cómo pide el balón, está permanentemente moviéndose para abrir posibilidades de pase, cómo levanta la cabeza. Es un escándalo verle. Da igual que meta goles o no meta. Evidentemente, si mete goles todavía, más escándalo. Pero bueno, que él no es un killer, y un tío que lleva ya de centrocampista 14 goles, habla del escándalo que es.
Yo creo que el tema ahora mismo, viendo el crecimiento del Madrid, yo pienso como Juanma y soy optimista, y creo que el Atlético de Madrid, si escuchas a Gonzalo Miró, llega al Bernabéu entregado. O sea, llega que no sé ni si va a competir, porque da la impresión de que muchos atléticos están mirando solo la Copa y que parece que la Liga ya les da igual.
No, pero Simeone no.
¿Conoces poco a
Simeone? No, porque ha rotado y va a ir a por el partido. Pero entonces, si el Madrid supera ese partido, y sí conozco mucho al Madrid, Ancelotti, y sé que lo tienen apuntado en rojito en el calendario... Bueno. Si el Madrid supera ese partido y el Girona, yo quiero mucho a Michel y creo que está haciendo un milagro con el Girona, pero a la hora de la verdad, en las 10 últimas jornadas, como decía Luis Aragonés, creo que ese equipo no se ha visto nunca en esa tesitura y le van a temblar las piernas. Yo creo que no le va a competir al Madrid. Entonces,
aunque el Madrid no gane al Atleti, el Madrid se va a llevar la Liga.
Por eso, como la Liga está ya prácticamente, yo creo que puede quedar sentenciada, coincido contigo, Juanma, en 2 semanas, en una semana y media. El tema es la Champions, y lo que siempre hemos dicho, con este crecimiento de equipo, ¿creemos ya que sí da para competir al City? ¿Se puede ganar la Champions? O sea, con este José Lu que ha dado más de lo que se esperaba, con Bellingham mucho más goleador, si Vinicius mejora esta de balance goleador, con Rodrigo bien enchufado, ¿se puede aspirar ya a la Champions? ¿O seguimos diciendo, es que este Madrid sin 9 puro nunca le va a llegar a competir al City?
Pues mira, yo te voy a contestar, yo creo que eso es una gran interrogante. No es lo mismo jugar contra el City que contra el Getafe. Para mí es una interrogante. Si tú contra el City tienes las que has tenido y no las metes, posiblemente vas a sufrir.
Pero entonces no lo has contestado.
No, lo que digo que es que yo creo que el Madrid va a competir hasta el final,
sí.
Pero yo creo sigo viendo al City un punto por encima de todo.
Yo he cambiado de opinión, lanzo la pregunta, pero yo he cambiado de opinión. Yo no le veía al Madrid favorito en la Champions y ahora sí
pero
le
espera,
veía.
Primer favorito City, ¿no?
Yo al Madrid le veo, yo al City le veo mucho por las crónicas que tengo que hacer.
¿Y el siguiente puede estar en el Madrid?
No, para mí el segundo es el Madrid.
Sí,
por eso.
Sí, la gran diferencia es que el City no está arrasando en Inglaterra como la temporada pasada. Ha tenido bajas muy importantes, está que ahora, recuperando ahora están volviendo.
Defensivamente mal, Guille. Ayer De Bruyne por primera vez titular.
Sí.
Ayer Haaland volvió Haaland.
Pero que es una incógnita cómo van a estar.
Igual que el Madrid ha pasado el momento duro y lo ha salvado, el City ahora mismo ha pasado el momento duro, está en la pomada, está en la pelea y empieza a recuperar jugadores que son básicos y capitales para Guardiola.
Por cierto, del Paris Saint-Germain le han preguntado hoy a Luis Enrique por lo de Mbappé. Estamos pendientes de que decida su futuro, más que decidir que lo anuncie. Que diga que se va o se queda, Premier, Liga o qué va a hacer.
El jueves ha pasado ya, ¿no? Sí.
Sí.
Ah, vale.
Bueno, porque hoy era el día...
He estado leyendo que si el jueves era el día del bombazo y el jueves era el día...
Desde
de
el jueves.
¿Eh?
Desde el día 1.
Ah, desde el jueves, hasta el 30 de junio.
Por temas contractuales.
Eso es.
Ah, vale, entonces.
Bueno, yo entiendo el cachondeo, pero...
No, yo te digo que yo he leído que el jueves se iba a producir la notición.
También había también podíamos cachondarnos de los que decían que inicios de enero se iba a decir y no se ha dicho. Pero ahora, claro, por temas contractuales que había, sí que hay libertad de Mbappé y del club para anunciarlo. Es
Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, sobre Mbappé.
Hoy es el último día de mercado. ¿Le ha comunicado Kylian Mbappé su decisión de seguir o no en el PSG?
¿O Paris Saint-Germain?
No. Eso lo puedo traducir yo, ¿eh?
Ça, je pouvais le traduire moi-même, je pense. No.
Veo a la traductora un poco cansada y prefiero que descanse.
Es que l'interprète un peu fatiguée, alors comme ça, elle se repose.
Elle est fatiguée.
Yo creo que un día los periodistas vamos a acertar con lo de Mbappé. Si es esta fecha,
yo lo que voy a hacer es el día que Mbappé anuncie lo que sea, voy a hacer la cuenta de cuántos medios dicen como adelantó.
¿Cuántos padres puede tener ese fichaje?
Esa noticia.
Y si lo ficha también. También hay padres.
Como adelantamos, porque hay gente que ha adelantado las dos cosas. Claro. Con lo cual es muy fácil. Hay gente que ha adelantado que venía y gente que ha adelantado que no venía.
La misma persona.
Claro. La misma persona ha adelantado que venía y que no venía.
Bueno, las fuentes a veces te cuentan una cosa y las mismas fuentes te cambian. Y claro, esa persona, también hay otras personas con nosotros que decían que no y que ya empiezan a abrir la
puertecita. No hablo de ninguno en concreto, ¿eh? O sea,
yo sí hablo de uno en concreto, que le considero un hermano.
¿De aquí? ¿De la COPE?
No, de aquí no.
¿José Félix?
José Félix.
Pero José Félix, pero que es uno José Félix, por pero eso. Que ha habido 200 como José Félix, ¿eh?
Por eso que José Félix ha dado desde el jueves y se ha mojado desde el jueves y yo...
No, José Félix ha dicho que en febrero va a decir que... José Félix ha dicho que en febrero Mbappé dice que se va del Paris Saint-Germain.
Bueno, yo te voy a contar una cosa, mojándome, además, y con datos que luego me pueden dejar mal, pero que me viene de una fuente bastante fiable. Y me hablan, para que veas que ya se está hablando más de lo que parece, si tú hablas con el Madrid parece que no hace nada. Y yo entiendo que la versión oficial, después de todo el pasado que hay con Mbappé, sea esa. Y que muchos periodistas que hablan con el Madrid pues te trasladen ese punto de vista. Porque tampoco va a quedar otra vez el Real Madrid tan expuesto, ni Florentino Pérez con un jugador como quedar tan expuesto. A mí me hablan, y lo veremos si es verdad o no, si la fuente, que me viene de un lado solo, lo transmito como esa gente que transmite la noticia.
Venga, dale, que me...
Y luego quedan mal. Me hablan de que 40% de derechos de imagen para el Real Madrid, 60% para Mbappé, o sea, ya mucho más allá. Y 60 millones de prima de fichaje.
Vale.
Ahí queda.
Bueno, 12 de la noche y 37 minutos. Todavía no hemos escuchado a los oyentes del partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Y que estaban maravillados con la entrevista con el suegro de José Luis de Carvajal. Decían, vaya crack, fíchalo para el tertulión, qué tío más auténtico. Muchos elogios para...
Oye,
¿Luismi se llamaba?
Sí, Luismi. Está encantado él, ¿eh? Ha estado súper a gusto, me ha dicho.
Normal. Mira, otro decía, Garrincha fue el mejor extremo del mundo y tampoco era más goleador que Vinicius. Si queremos 30 goles de Vinicius por temporada, no lo vamos a ver. Con una media que tiene ya de 23 o 25, es más que de sobra. Si al Madrid le pones una alfombra verde, no le presionas, le dejas jugar a su antojo, pues obviamente ganará fácil. Estos de azul solo rugen contra el resto, no contra la mano que les da de comer. 16 faltas del Getafe, una tarjeta amarilla, 5 faltas del Real Madrid, dos tarjetas amarillas, además dos penaltis clarísimos. Espero que habléis de esto igual que el día de la Almería. Pero ¿cómo quieren los árbitros que se les respete si hacen en el campo lo que les sale de las narices? El penalti a Brahim no lo pita porque de Burgos de Bengochea es así de arrogante. Y otro decía, me ha llamado la atención que Ancelotti fuese como una fiera al centro del campo a protestar al árbitro por un penalti muy claro con los valores que siempre pregonan las ruedas de prensa. Pensaba que eso solo lo hacía Xavi Hernández. Y quiero que escuchéis el mensaje de un oyente muy fiel.
Buenas noches, coordinador.
Hola.
Después de ver el partido del Madrid tranquilamente en casa y después de poner el partidazo de Cope y escucharos aquí tranquilamente en casa... Pues nada, la verdad que me han mandado el audio este para decirlo de coordinador, que me ha gustado. Buenas noches.
Buenas noches, qué buenos son los oyentes. Me ha gustado, ¿eh? Lo de coordinador está muy bien.
Es que a veces no hay que decir mucho.
Sí. El otro día nos mandó un mensaje a un oyente que empezó a hablar y dice, yo no sé para qué lo llamaba. Un saludo. 12:39, hora menos en Canarias. Ahora estamos con el fichaje de la década.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
La felicidad no es un destino al que llegar. La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama híbrida y eléctrica de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada curva.
Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a islas, Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos.
Este es Xiaolin, especialista de cine en artes marciales. O lo que es lo mismo, especialista en repartir. Todo el día así. Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con lo que reparte el rasca millonario de la ONCE, que reparte más de 20 millones de euros en premios. Y eso es mucho repartir. Rasca millonario de la ONCE. Reparte como nadie. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Lo sentimos, pero no queda menú mediano. ¿Le importaría que le trajéramos el menú XXL?
A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Berti tienes el seguro para tu mascota por solo 30 euros. Sí, sí, solo 30 euros. Y además te incluye orientación veterinaria. Así, sin más, calcula tu precio en berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional. Profesionales como tú.
One, two, one, two.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 43 minutos. Una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. La noticia del día. Ayer ya por la noche, ¿te acuerdas que decíamos, oye, ojo, el Corriere della Sera?
Dije, puede haber, y sí, el Corriere della Sera era quien dijo, oye, que esto está puede estar en camino.
Sí.
Y te dije, cuidado que hay un rumor muy fuerte de que puede haber un anuncio muy importante antes de que acabe la semana.
Sí.
Y es lo que ha pasado.
Sí, sí, muy o sea, gordo, muy gordo.
No, en 20 años no he visto una cosa igual.
Hamilton a Ferrari y Carlos Sainz fuera de Ferrari a partir de la próxima temporada. Pero este año todo sigue igual. Hamilton en Mercedes y Carlos Sainz en Ferrari. Y Fernando Alonso, por supuesto, en
Aston Martin.
En Aston Martin.
Que no tiene contrato Fernando para 2025.
¿Y podría ir entonces a Mercedes?
Sí.
¿Y Carlos?
Carlos a Audi. A ver, no creo
vale
que...
con Audi.
¿Qué
¿Tienes es? Información?
O sea, Audi es una posibilidad real. No lo descartes.
Vale. ¿Ya está Lobato? Antonio Lobato. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Muy bien. Pues flipando. Nosotros estamos flipando. Ahora le pregunto a Bonrichetti cómo está la situación en Italia, pero ¿vosotros? ¿Tú cómo estás, Antonio?
Yo estoy bien. Ha sido... Decía Carlos, la noticia, el fichaje más fuerte de los últimos 10 años, yo diría el más fuerte que ha habido desde que el abuelo de John Elkann, Giovanni Agnelli, fichara a Michael Schumacher para Ferrari. Creo que es el más gordo que ha habido. Y te voy a decir una cosa, egoístamente creo que le va a dar mucho juego a la Fórmula 1 próximo año.
Sí, este y el siguiente.
Sí, pero este 2024...
Este va a tener morbo, este año va a tener morbo, mucho morbo, y ver a Hamilton en Ferrari también va a ser la leche.
Sí, porque, a ver, yo creo que la maniobra, el fichaje de Hamilton por Ferrari obedece a una... Yo creo que es un motivo hipotético, es algo idealista. Yo creo que Ferrari se imagina la posibilidad de traerse a un 7 veces campeón del mundo y batir el récord que tiene empatado con Michael Schumacher vistiendo a Hamilton de rojo, y es algo precioso. Y el propio Hamilton dice, yo ya lo he ganado todo en Mercedes, vestirme de rojo es lo que me falta, y si gano el título mundial, el octavo vestido rojo será la leche. Y lo será si es verdad. Pero, hoy por hoy, yo creo que se aleja de la posibilidad, viendo los precedentes, se aleja de la posibilidad de ganar el octavo título mundial. Porque lo más probable, una de las opciones, un plan B que puede ocurrir, es que Ferrari con Hamilton no gane el octavo mundial, que no gane un mundial, que se estropeen las relaciones dentro entre Leclerc y el otro piloto, que va a ser Hamilton. Es que no va a ser tan fácil vivir con Hamilton. Yo creo que va a ser duro para Leclerc, y creo que uno de los más cabreados en el día de hoy, independientemente de Carlos Sainz, uno de los más cabreados tiene que ser Charles Leclerc.
Pero,
Charles Leclerc,
¿por qué dais por seguro que Ferrari en 2025 no va a poder luchar por...?
A ver, es que Ferrari tiene unos antecedentes muy complicados. Es decir, Ferrari ficha a Fernando Alonso no consigue ser campeón con Ferrari. Ferrari ficha a Sebastian Vettel y tampoco consigue ser campeón con Sebastian Vettel. Ahora ficha a Hamilton. Es que Ferrari no tiene un problema de pilotos.
No, nunca lo ha tenido.
Claro, el último campeonato se lo entregó McLaren en bandeja con esa guerra entre Hamilton y Fernando Alonso en 2007, que ganó Raikkonen. Ahí fue la última vez que ganó un mundial.
¿2007?
Ferrari. ¿2007? Sí.
¡Ostras!
Claro.
Es mucho tiempo.
Claro, y es que además lo que hacen es que son... Ferrari es un equipo de familias. Entonces, llega una familia, les quitan del poder, se quedan por detrás y empiezan a tramar por detrás a la familia que se ha quedado en el poder. Estaba la familia de Binotto, digamos, para que la gente lo entienda, y ahora ha llegado la más cercana a Nicolas Todd y a Jean Todt, que es la más cercana también a Charles Leclerc. Y ahora, otra vez, los que están fuera van a volver a tramar. Es un equipo en el que no hay unidad y en el que hay mucho caos. Es lo contrario que ha caracterizado a Mercedes, que es un equipo organizado y un equipo muy potente en pista y en fábrica.
Oye, una cosa... ¿Ferrari ha fichado alguna vez en su historia a un piloto de 40 años?
En los tiempos modernos, no. En los tiempos modernos, no. En los antiguos,
Alain Prost, yo creo que fue lo más... No sé si no tenía 40 años.
Tenía 36, me parece, sí. Y no, hombre, antiguamente sí que pilotó Fangio, sí, que tenía más de 40 cuando alguno de los años que estuvo con Ferrari. Bueno, es también, como han visto, y eso además lo dicen los periodistas italianos, como han visto que está en buena forma Hamilton
y que está en buena forma Alonso en este tipo de Fórmula 1, en estos coches, pues van adelante con el
Oye, hombre, y hace mucho ruido esta historia. De hecho, las acciones,
han no subido,
solamente por sí. esto, han subido un 10% las acciones de Ferrari en bolsa, ¿no? Sí. También es verdad que han dado buenos números en el día de hoy. Pero esto espolea también el nombre de Ferrari, lo hace todavía más grande. O sea, fichas a otro tío que es 7 veces campeón del mundo y que puede batir el récord de Michael Schumacher.
Carlos,
o sea,
Sainz, muy bonito. ¿Tenía la mosca detrás de la oreja o esto le ha pillado también por sorpresa?
Sí, sí, lo sabía. Lo sí. sabía hace aproximadamente 2 semanas que ya sabía del caso, pero no podía decir nada, evidentemente. Pero,
o sea, ¿sabía que él no seguía y que estaban con Hamilton o solo sabía que él no seguía?
Él sabía que...
Barruntaba algo, sí.
Sí. Sabía que él no iba a seguir. A ver, hay un momento dado, antes lo explicaba un poco brevemente, pero yo te lo explico un poquito más claro. Cuando se van de vacaciones, nosotros estamos comiendo en Maranello antes de la vacación de Navidad y ahí todo el mundo da por seguro que va a seguir Carlos Sainz. Y de hecho, en las primeras conversaciones preliminares, en las conversaciones preliminares dicen, sí, sí, podemos seguir 2 años, llegan antes un acuerdo con Leclerc, pero a la vuelta de vacaciones, para el 10-11 de enero, nos vemos y hablamos. A la vuelta de vacaciones no se encuentran una propuesta negro sobre blanco en la mesa, por escrito. Y entonces dicen, ojo, ¿aquí qué ha pasado? Entonces hay un momento dado que dicen, bueno, vamos a esperar, porque seguro que cuando nos veamos... Y de repente ya les dicen, oye, va a venir este señor, estamos hablando con Hamilton... Y, por supuesto, como siempre, Carlos Sainz ha guardado el silencio, porque además esto de Hamilton se nos escapa por una razón, porque Lewis Hamilton tenía, según Mercedes, 2 años de contrato. Nadie nos había dicho que era 1+1 y que se podía ir al final de ese año de contrato. Y, bueno, pues es lo que ha pasado. Sainz pues se ha encontrado con una papeleta y con una, para mí, gran injusticia. El mejor piloto de Ferrari, el único que gana una carrera el año pasado, aunque en punto esté a 6 puntos de Leclerc, el más constante del año fue Carlos Sainz. Y se queda fuera. Bueno. Marketing.
¿Tú dónde ves a Carlos Sainz, Antonio?
A ver, yo creo que tiene muchas opciones. La buena noticia para Carlos es que ahora mismo, viendo cómo está el mercado de fichajes, es el piloto, uno de los pilotos más potentes, junto con Fernando. Quiero pensar que Fernando va a seguir vinculado a Aston Martin. Sé que le va a costar seguro mucho más dinero a Lawrence Stroll renovar el contrato con Fernando. Desde este día de hoy... le va a salir mucho más caro a Aston Martin que Fernando siga. Porque Fernando, a ver, yo creo que está obligado, ¿no? Yo creo que profesionalmente su representante tendrá que hablar con Mercedes. Incluso en la prensa británica ya dicen que ya ha habido contactos en el día de hoy. Y estoy convencido que Mercedes, también haciendo un buen ejercicio de su profesionalidad, hablarán con todos los pilotos disponibles. Y Fernando es uno. Termina contrato en 2024. Veremos. También dependerá mucho de cómo ande el Aston Martin este año. Si el Aston Martin es un desastre y Mercedes va bien, pues Fernando es un ganador, ¿no? Y aunque yo creo que ahora mismo antepone a Aston Martin por encima de todas las cosas, si tiene una llamada de Mercedes y ve que el proyecto es un proyecto que le puede dar un título a corto plazo, pues no
para, sé. Oye, una cosa, seamos serios. Si todo esto está muy bien... va a generar espectáculo, va a generar comentarios, morbo, lo que decíamos antes, tanto este año como el siguiente, pero si los Red Bull siguen volando, no hay historia. O sea, te paras a pensar y dices, vale, todo muy bien, pero si ganan 18 carreras, ¿qué hacemos con el espectáculo?
A ver, es que eso ha motivado la decisión de Hamilton. Hamilton no está acostumbrado a llevar malos coches. Y cuando ha visto en los datos de simulación que el Mercedes que va a tener en 2024 es una evolución... pero no es un supercoche, pues se ha liado la manta a la cabeza. Claro, lo que cambia todo es que Red Bull sea muy superior. Los equipos dan muy favorito a Red Bull para estas 2 próximas temporadas. Hasta que no cambie el reglamento, va a ser muy complicado que se le pueda meter mano a Max Verstappen. Vamos a ver qué pasa en ese aspecto. Lo de que decía Antonio de Fernando Alonso. Yo creo que solo saldría de Aston Martin Fernando Alonso si le llama Red Bull en 2025. Es la única posibilidad. Y... de eso seguramente habrá rumores a lo largo del año. Porque otro puesto que estaba en el aire colgando es el de Checo Pérez para 2025.
¿Tú crees que le meten a Verstappen a un tío como Fernando Alonso
en
el equipo?
Yo no soy partidario, pero, por ejemplo, Fernando Alonso, y a lo mejor Antonio también lo sabe, Fernando Alonso estuvo cerca de ir a Red Bull cuando vuelve a la Fórmula 1. Bastante cerca. Hace no
ha
tanto
estado
tiempo.
Varias veces cerca de ir a
Red Bull. Y ha estado varias veces. Hay una...
Bueno.
Hay,
Red Bull con Verstappen y Fernando Alonso, o sea eso ya
claro,
es
ya tiene
los Globetrotters.
Claro, Stefano Domenicali se vuelve loco. Claro. Que tiene a Ferrari, Leclerc Hamilton, Verstappen y Alonso, una locura. Y luego tiene...
Bueno, habría que ver cómo era la convivencia en ese equipo, ¿eh?
No, no, por eso lo
cuidado,
digo.
No, claro, no. Cuidado. Si la amistad pero, en la distancia cuidado, que tienen ahora mismo desaparecería.
Cuidado,
¿eh?
No, yo tengo... Yo no, a ver, yo lo pongo en la mesa porque es una posibilidad. A mí me extraña que Max Verstappen y Jos Verstappen, sobre todo que su padre, quisieran
acepten
que Fernando
eso,
Alonso. Claro,
eso,
o sea, yo me cuesta creerlo. Pero también es cierto que, oye, nos costaba pensar que Lewis Hamilton con 40 años se fuera a un equipo que ha acabado detrás de Mercedes en el Campeonato del Mundo de Constructores. Y lo estamos viendo, ya ha firmado.
Entonces, ¿Cuándo empiezan a rodar esta temporada?
Pues bueno, la
última semana de febrero son los test.
Sí.
Y el 29 de febrero, que es jueves, primeros entrenamientos libres ya en Bahrein del primer Gran
Porque
Premio.
La primera carrera es en sábado. Las dos primeras carreras van a ser en sábado.
2 de febrero.
2 de marzo y 9 de marzo, sí. Y ahí vamos a ver cositas. Yo creo que... Y Carlos Sainz, hay que pensar, lo de Audi no es ninguna broma.
No, no. A ver, con Audi, yo creo que Audi es el camino a medio plazo. Lo que pasa es que irte a Audi te supone pasar el año 2005 en transición.
2025
en transición, porque tendrías que ir al equipo Sauber antes de que se convierta en Audi en 2026. Entonces es un año complicado. Aburrido de aprendizaje y de empujar el carro. La otra opción es, bueno, Mercedes. No está mal colocado Carlos, va a quedar libre.
A mí me gusta.
Es un piloto súper demostrado que es rapidísimo, hombre de equipo y que funciona muy bien, que es muy sólido. Y es, no genera tensiones, no genera malos rollos, y yo creo que eso ayuda. Y bueno, no nos olvidemos que el asiento de Checo Pérez en Red Bull también puede quedar libre,
sí.
Que va a haber muchos candidatos. Y
oye, que siga el camino que hizo Hamilton en Mercedes. Hipotecó el primer año y después ganó un montón de mundiales. O sea que eso también podría ser, ¿no? Si Audi entra en la Fórmula 1 con un coche de garantías, el primer año es de transición y luego a ver qué pasa, ¿no?
También podría ser. A ver, hay una cosa clara. Si Carlos Sainz va a Audi, es el gran jefe de Audi. Y eso es lo bueno. Es decir, es un proyecto para Carlos Sainz. Ahora, que evidentemente pues puede tener ese momento de transición. Y luego también hay una tentación que tiene Mercedes mediática que pongo aquí en la mesa y que no hay que descartar. El regreso de Sebastian Vettel.
No lo veo.
Bueno, que a lo mejor no quiere Vettel porque está con las abejas y en una granja perdido y tal, pero cuidado.
Es lo que le faltaba después de haber estado un año fuera, después de que le haya arrancado las pegatinas Charles Leclerc, después de que haya mordido el polvo con Daniel Ricciardo, después de que su crédito de 4 títulos mundiales haya desvanecido, meterte en Mercedes después de un año de estar parado con George Russell. Sí. Lo que te falta es que te pase por encima George Russell.
Bueno, este ha sido el fichaje de la década. Ahora ya solo queda el tuyo, Lobato. Cuando lo anuncies, a ver, estamos a la expectativa de ver qué pasa.
Perdona, no te oigo.
No oyes.
No sé qué pasa, Juanma. Te oigo mal ahora.
Vale, perfecto.
Cuando los protagonistas no hablan.
Efectivamente. Cuando el río suena, yo creo que estaban esperando a que pasara esto de Hamilton y ahora ya llega el segundo gran fichaje, que es el de Lobato. ¡Un abrazo, Antonio!
Un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego.
Chao.
Bonrichetti, hola, Bonri.
Hola, Juanma.
¿En Italia Hamilton cae bien?
Sí.
Porque
sí.
Carlos Miquel dice que no. No, porque Carlos Miquel, claro, hablará con... Claro,
pero desde hoy sí.
No, claro, vamos
desde
a ver.
Desde hoy cae estupendamente.
Bueno, pero perdona, vamos a ver, el corresponsal en Italia es Álvaro Bonrichetti.
Sí, pero vamos a ver. Tú coges...
Menos mal que no has terminado la frase, sí. que ibas a decir.
Pero vamos a ver, yo lo que vivo en los circuitos, yo en los circuitos no veo ningún...
Bueno, pero ahí no está todo Italia.
Ningún amor a Lewis Hamilton.
Y Bonrichetti conoce perfectamente Italia. Bonri, adelante con tu información.
Vale, adelante.
Bueno, hay que decir que todo el mundo en Italia evidentemente está hablando de esta elección romántica, considerada la de Hamilton. Se habla de movimiento histórico comparable al momento en el que fichó por Mercedes. Se subraya la buena relación que tiene Lewis Hamilton con John Elkann, que es el presidente de Ferrari. Se conocieron personalmente hace un par de años y hubo feeling automático. Se pone en duda, evidentemente, la estrategia con Leclerc, considerado el piloto del futuro por haberlo renovado hace apenas unos días con contrato plurianual. Se dice que esto supera en expectativas, por ejemplo, a la llegada de Cristiano Ronaldo al fútbol italiano. Y aquí hay que hablar de esto que comentaba Lobato. Ha llamado la atención el hecho de que en bolsa la acción de Ferrari haya llegado a registrar hoy un crecimiento de casi un 10%. Se recuerda que desde hace ya tiempo son muchos los tifosi italianos que cada vez que ven a Lewis Hamilton le piden que vaya a Ferrari. Se recuerda que Hamilton tiene 2 Ferraris en su garaje privado. Y hay una pista que para mí ha sido definitiva y que quizá mucha gente no ha tenido en cuenta. Y es que en los últimos días la escudería Ferrari había anunciado su asociación con la cerveza italiana Peroni Y en la foto de esa campaña publicitaria aparecía un antiguo Ferrari en miniatura con el número 44, que es el número de Hamilton. Así que por ahí,
entienden el que lo han hecho. Que bien lo han hecho.
Qué liada, ¿eh?
Oye, una cosa, Carlos Sainz, cuando termine el contrato con Ferrari, ¿tiene que devolver los Ferraris que le hayan mandado?
No, 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 aparte los ha pagado.
Se los descuentan del sueldo.
No. Él ha pagado los Ferrari con descuento, pero los ha pagado. Tiene dos. Tiene el que ha enseñado y uno que no enseña. Pero dos.
Yo el otro día le vi uno a. El del Atlético que metió el gol ayer. Memphis Depay. A Memphis Depay en Serrano. Yo creo que no he visto un Ferrari más escandaloso en mi vida. O sea, era bonito, ¿eh? Pero era de circuito, de competición.
Pues creo, Juanma, que Rodrigo de Paul maneja otro también importante, ¿eh?
Pues el de este, bueno, yo no sé, había unos chicos ahí con los móviles para esperando en la puerta de la tienda donde estaba comprando, y yo dije, pero ¿quién está dentro? Y dice, Memphis. Y no sé si seré a Memphis, pero lo tenía aparcado en Serrano, impresionante.
Sí, antes Ferrari solía ser más selectivo con sus clientes.
A ver si me vas a decir que Depay no puede tener un Ferrari.
No, pero hay determinados Ferrari gordos que antes no se podían tener, que si tú no tenías un nivel de pilotaje no podías tener, eso es así. Ahora no.
El otro día uno estrelló un Ferrari en la Castellana, un Ferrari amarillo.
Sí, por eso. No, bueno, vamos a ver. Lo ha descrito perfecto Bornichetti, para eso es el hombre que está allí. Lo que pasa es que yo he visto cosas en la prensa italiana que a mí me han sonrojado. Perfiles de quién es Lewis Hamilton. Es decir, llega Ferrari, vamos a contar quién es Lewis Hamilton. Estáis fatal de la cabeza. El caso es que si tú vistes de rojo Ferrari y eres miembro de la escudería, ya seas de marketing o chufletero, da igual lo que seas, se van a hacer una foto contigo y ya formas parte de su corazón. Y Lewis Hamilton, eres Dios. Hasta ahora no lo era y desde 2025 lo va a ser. Eso es así. También te digo, un ferrarista me ha dicho hoy, es un día triste para la escudería, un ferrarista español. Entonces, bueno,
mira,
ahí
me apuntan
todo.
Que el de Memphis, 500.000 euros, solo hay 150 en el mundo. 150 en el mundo. 500.000 pavos. Yo te lo juro, yo creo que es el coche, porque le vi el Bugatti también una vez.
¿Es eléctrico ese, Joma?
No, este no es eléctrico.
Pero los hay híbridos enchufables. Hay un híbrido enchufable ya.
¿Ferrari ya?
Que sí, que lo van a sacar ya, que es etiqueta cero. Tiene 800.000 caballos.
Yo, en directo, puede ser de los coches más espectaculares que he
visto. Pero no sabes si es de motor delantero, central o cuál modelo es.
No tengo ni idea.
No, es que a mí, por ejemplo...
Espera, me lo está diciendo Víctor Navarro, me dice que Víctor sabe mucho de estas cosas, que es... Espera, te voy a decir el modelo. No, Víctor Navarro no, Javi Gómez.
Es que a mí me gusta mucho.
Ferrari SF90 Stradale.
Sí, el motor central, el SF90. Ese se parece al McLaren.
Es una locura.
Es muy bonito, muy bonito. A mí me gusta más el de Carlos, que es de motor delantero y el último V12. O sea, el último que gasta gasolinas.
¿Valor?
Como si no hubiera... Pues este estamos hablando... Sí, debe estar en unos... unos 600.000 euros porque se lo ha hecho a medida.
¿Consumo?
Bien, 21, 22 litros. Lo que era un Ferrari, es que es así. Es que hay que dejarse de rollos. Te compras un Ferrari, ¡ay no, qué bien, que consume un litro menos! Pero si te has gastado la vida.
Tienes toda la razón.
Claro.
Tienes toda la razón. ¿Ah? El que se compra un Ferrari, que ha subido la gasolina, pero...
¿Qué me estás contando?
Tío, no me jodas. O sea, ¿eh?
Sí.
Pues eso, que lo disfruten, que los disfruten.
Qué maravilla.
Gracias, Bornichetti, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Carmichael, nos vamos a divertir, ¿eh?
No, tenemos de todo, fíjate, no ha empezado a correr los coches y estamos en un lío que no veas.
Eso es bueno. Sobre todo para ti, para Lobato, que vais a estar aquí en el partidazo.
Apencando, muy bien.
Efectivamente. ¿Hay mensajes de los oyentes? Sí. Hay muchos, ¿no?
Por supuesto que sí, mira, decía uno, el error de Ferrari es garrafal. Sainz es mejor piloto que Leclerc, de aquí a Maranello, se van a arrepentir. Ahora que Hamilton hable de lo mayor que es Alonso para correr en Fórmula 1. Está siguiendo sus pasos, ahora no dice nada. Va a estar divertido ver este año qué coches van a tener Sainz y Hamilton sabiendo que se piran. El 4 latas va a ser un lujo. Lo de Ferrari es como lo del Barça. Carlos Sainz le echan, pero se queda un año. A Xavi se va, pero se queda hasta junio. Y otro oyente, hablando del partido que se ha jugado hoy en Arabia Saudí, decía, nivelazo del Inter de Miami, el Al Nassr le ha metido 6. Eso sí, seguro que el año que viene le vuelven a dar a Messi el Balón de Oro, el de Best, el Princesa de Asturias, el Nobel y ya puestos el Premio Planeta.
Sí, sí. 1 y 3, vamos a afrontar ya el tramo final del partidazo, Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. Aquí estamos en directo con todos ustedes. Tres cosas importantes de fútbol. La confirmación de que el Atlético de Madrid Athletic Club de Bilbao se juega el miércoles y no el jueves. El Atlético quería el jueves. El Atlético quería el miércoles. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Decepción en el Atleti, ¿no?
Sí, decepción, enfado, resignación. Es cierto que era casi imposible que se cambiara, ellos lo sabían, pero pese a ello se hizo este recurso, tenían alguna esperanza, como escuchábamos
más ayer. Que el recurso, la rajada de Simeone. O sea, tiene más peso a nivel popular la rajada de Simeone que el recurso que pueda presentar el Atleti, ¿eh?
Sí, de hecho, hoy se abre otro plazo desde que ha salido el fallo, eso de la una de la tarde, y el Atleti ya no va a recurrir porque lo ven imposible. Entonces, lo que tiene recorrido es la rajada del Cholo, que es tremenda noche, y también la de Enrique Cerezo, y los dos lo que piden es respeto para el Atlético de Madrid, que entienden que no lo hay.
Peña, ¿y en Bilbao cómo habéis visto la situación?
Pues, buenas noches. La consigna, la verdad, es que ha sido no darle demasiada trascendencia al asunto y hablar lo menos posible para evitar polémicas, ¿no? El discurso en el entorno es que se trata de una situación bastante frecuente, con un calendario tan cargado y que unas veces perjudica a unos equipos y otras a otros. Sin ir más lejos, el propio Atlético en 2015 estuvo en la posición en la que está ahora el Atlético de Madrid. Se enfrentó en semifinales al Español con 3 días de recuperación frente a los 5 que tuvo el conjunto catalán. Se entiende, por supuesto, el intento del club colchonero, porque cada uno mira a lo suyo y vela por sus propios intereses, pero bueno, visto los antecedentes se esperaba que el horario no fuese modificado como así ha sucedido, y esta tarde, en la rueda de prensa previa al partido de Liga de mañana, Valverde, que se ha convertido un poco en el portavoz habitual del club, ha escenificado la postura al respecto. Simplemente, no hay nada que decir sobre ese tema, ni respecto al Atlético de Madrid, ni a Simeone, por lo menos hasta después del partido de mañana. Así, de rápido, mirad, ha ventilado un poco el asunto Valverde.
¿Qué te parece toda la que se ha liado con el partido de Copa, la decisión del comité de competición?
Nada, no tengo nada que decir del partido de Copa. Tenemos un partido mañana muy importante para nosotros, el partido de Copa no tengo nada que decir.
En el día de ayer Simeone hizo referencia al Athletic llamándolo en Bilbao. A la afición la molestó bastante, ¿a usted le molesta?
No tengo nada que decir del partido de Copa. Tenemos un partido mañana muy importante.
Pues, sí. La postura de Valverde, yo
y
creo
del club, ¿eh? Sí,
claro, sí. Yo creo que hace bien Valverde. ¿Para qué se va a meter en una guerra ahí ahora con el Atlético de Madrid si ya la han ganado? No,
y además que simplemente pues va a hacer...
Lo único que va a hacer es calentar el partido.
Eso,
si dice algo.
Eso. Y no le interesa. La verdad, claro, es que el Athletic está aprovechando su buen momento de forma. No quiso entrar en ninguna polémica con la Real antes del derbi, ni con Imanol, ni con el tema de los árbitros antes de enfrentarse en Copa al Barcelona. Y yo creo que, bueno, es una postura que le está dando buen resultado.
Perfecto. Gracias, Peña.
Un abrazo.
Mañana partido contra el Mallorca, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y con bajas de Berenguer y Lecue y la recuperación de Galarreta.
Muy
bien.
Así
que, bueno, a centrarse en eso, dice Valverde.
Un abrazo.
Venga. Un abrazo, buenas noches.
Javi, ¿algo más?
Nada, que esta mañana ha entrenado Morata, así que va a estar al 100% si el Cholo le quiere poner el domingo, y que están apareciendo fotos en las redes sociales la red social de Twitter de muchos aficionados del Atlético de Madrid que ponen la foto del juez único de competición, que es el que ha tomado la decisión. Están poniendo fotos, entrevistas, Rafael Alonso Martínez. es el juez y, bueno, están poniendo fotos, evidentemente, criticando la decisión. Una entrevista en la que dice que los jueces, y lo es un abogado gallego, que los jueces iban a ser como los Messis del fútbol y que iban a poder tomar decisiones importantes que perjudicaran o beneficiaran a algunos equipos. Bueno, ya sabes, la gente no está contenta y están haciendo este tipo de cosas por redes sociales.
Gracias, un abrazo, Javi.
Un abrazo.
Ahora hablamos de lo de Arabia, de lo que ha pasado hoy. Aquí estamos, tramo final de este partidazo. Nacho Camuñas, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Vamos a ver, The Last Dance, que primero estábamos ofendidos con el nombre a un partido amistoso. No se le puede poner el nombre de uno de los mejores documentales de la historia del deporte, que es referido al final de Michael Jordan. A un partido que no ha jugado Cristiano Ronaldo y que Messi ha jugado 7 minutos.
Y que casi no lo juega Messi, diría yo, porque en un primer momento el Inter de Miami ha sacado la alineación y Messi no aparecía en el banquillo, no aparecía de suplente, luego lo han borrado, lo han editado y finalmente sí aparecía. Los que se han jugado de titulares han sido Suárez, Busquets y Jordi Alba, pero Messi, como tú dices, ha salido en el 83. Dime.
¿No escama todo un poco? Es decir, ¿no suena a que esto... tenían una prima los dos por jugar, que los árabes al final dijeran, pues no es tanta prima, y Cristiano dijo, pues no lo juego, y entonces Messi dice, pues yo tampoco, y a lo mejor había una cláusula en el contrato que si no jugaba Messi, al menos un minuto, que no cobraba tanto el Inter de Miami, y le han sacado 7 minutos?
Yo creo que Cristiano no juega porque está lesionado.
Sí, lo de Cristiano,
¿sí? Lo de Cristiano está lesionado, sí, eso sí. Lo confirmó
conociendo
su
a Cristiano, vamos, no se pierde Cristiano este partido, vamos, ni...
Lo confirmó hace unos días que tenía unas molestias físicas y Cristiano efectivamente no ha jugado por esas molestias.
Sobre todo, no sé por qué nos empeñamos en decir que es el último partido que van a jugar uno contra otro.
Van a organizar uno de aquí al final de los tiempos.
No, escucha, que siguen los dos en sus selecciones. O sea, ¿descartáis que vayan a jugar el próximo Mundial?
Uf.
El otro dijo Scaloni que no descartaba que Messi llegara y Cristiano con Portugal. Yo me creo que siga 2 años más hasta el siguiente Mundial.
¿No son 3?
No, bueno, este verano quedarán 2. 24-26.
Claro. Ah, claro.
Es que de un mundial a otro van a pasar 3 años y medio.
Claro, claro.
Y
claro,
yo
claro.
Los veo jugando todavía más tiempo. No sé si a nivel de clubes se podrán enfrentar.
Pero tal cual.
Pero en el mundial, el 26, no lo descartéis, ¿eh?
Y eso sí que es un Last Dance.
Claro.
No esto.
Hombre, esperemos que no lleguen al 30.
Verdadero Last Dance.
Nada que ver, Juanma, con lo que pintaba hoy. El partido, la verdad, pues tú veías a los 22 jugadores y ninguno se lo ha tomado, digamos, con un empeño a lo bestia, al ser un partido de pretemporada. Sí que es verdad que el resultado llama la atención porque no deja de ser un 6-0. Un 6-0, 3 goles en la primera parte, uno de ellos espectacular, no sé si lo has visto, el de Laporte.
El de Laporte, sí, sí, lo he visto.
Espectacular, desde unos 60 metros, y otros 3 en la segunda parte. Messi salía en el minuto 83, ha llamado la atención que la árbitra que estaba pitando el partido ha añadido 6 minutos en el 90 con un 6-0 en el marcador. Y es que se ha visto una de las imágenes curiosas del partido, y nada más terminar ha ido Tata Martino y Busquets pues a recriminarle, como digo, esos 6 minutos de añadido que yo creo que no hacía
falta. Le habría dicho el jeque también que durara un poco más el partido, ya que pagamos por un descuento amplio.
¿No? Y el jeque lo has visto que estaba celebrando, le han enfocado en un momento con el 6-0 y ha hecho con una mano 5 y con la otra un 1.
Sí, sí.
Con las gafitas de sol puestas, señalando a la cámara, un 6-0.
Y el campo lleno, ¿no?
El campo lleno, unos 22.000 espectadores tiene el campo. No, había algún hueco, en Riad.
Yo tengo la sensación de que esta burbujita se pincha. Y antes, más rápido que se pinchó la de China, Tengo,
yo también.
No lo
Hay
sé.
Un mundial en el horizonte,
Sí,
¿eh?
Pero bueno, todavía queda,
Sí, sí,
en
por
el
eso,
horizonte,
por eso.
¿Cuántos quedan? 10 años.
No, es el 30, ¿no?
34. El 30 es el nuestro.
Ah, bueno, claro.
30 es el nuestro. 10
sí, pero
años,
habiendo,
¿eh?
Pero habiendo un mundial...
Sí, sí, pero 10 años, yo
sé que no van a seguir la misma progresión que
hombre,
hasta
vamos.
Ahora, seguro. Porque...
No, es que se han dado cuenta que nadie ve en el mundo la Liga Árabe. Nadie ve la Liga Árabe, da igual quién vaya.
¿Tú crees que les importa que se vea
la Liga Árabe? No, no lo sé, pero es que... ¿Y
están preocupados por si en Inglaterra se ve o en España se ve?
No, en ningún sitio. ¿Quién ve la Liga Árabe?
Y luego que el futbolista depende si es su situación personal. Si está soltero, si tiene una vida tal, se puede ir para allá que no lo va a notar tanto. Si tienes familia, al final cuesta bastante que se adapten y no
está. Sí, pero la mayoría de los que se han ido son los que tienen familia, que van ya a trincar lo que tienen que trincar para que la familia viva bien el resto de su vida.
Tal cual.
Vale. Camuñas, gracias.
Gracias a ti.
Compañeros, gracias a todos,
Muy bien.
Ha sido un placer, de verdad.
Igualmente, hombre.
Sí, sí, sí. Palomar.
Ya le recuerdo a Fouto.
A Fouto. Fouto ha dicho que se cerró el Bacambu.
Se ha enfadado contigo y ya no ha querido entrar más.
Nada, macho.
Fíjate, la primera vez que se enfada conmigo.
Sí,
¿eh?
Sí, pues... Oye, porque mira, discutéis por un día tampoco pasa nada.
Sí. Por eso te digo. Sí, sí.
Palomar, hoy devuelve el día, ¿eh? Que hoy
no, a mí me llamó David para la tele. Entonces yo en la tele he salido, sí. Nadie me llamó para la radio, no tenía por qué.
Ah, hablar, vale. Tú hoy regalando. Has estado trabajando para 13, haces muy bien. Efectivamente.
Y los cubiertos que sonaban eran los de Elías.
No, eran tuyos, y no, lo sabes.
Los míos, te repito, no eran.
Eran tuyos y lo sabes.
Vale, pues es la primera vez que yo, si me como un bocadillo, me lo como con cubierto.
No, pero ahí sonaba algo.
Sí, sonaba lo que tengo entre la mano ahora mismo.
Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Mensaje y de Americans.
Y ahora es momento de abrir William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Así de fácil, haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
The Americans con Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Con Parra. Hola, Parrita.
Buenas, Juanma.
Y con Luis García. Hola, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y te das cuenta que en The Americans no digo hombre, Luis. Eso lo digo solo cuando es en el programa general, digamos.
Sí, bueno, es que The Americans es otro registro.
Es tu obligación, claro, The Americans es claro. Realmente no me puedo sorprender de que estés en The Americans.
No, y de hecho no fallo.
No fallas casi nunca.
Casi. Bueno.
Es como, bueno. Como cuando le preguntaron, creo que fue Shakira, pero ya hace muchísimos años en el país, le dijeron, ¿eres fiel? Y dice, casi siempre.
Casi siempre, pues tal cual, me pasa lo mismo.
Pues lo mismo. Y Angelito García, que está con la NFL.
Sí. Hombre. Viene ya el gran partido del año.
Super
además,
Bowl, en Las Vegas.
En Las Vegas, o sea, se junta todo. Es en Las Vegas. Son dos equipazos porque es el mejor casi de los últimos años, pero el mejor equipo de la liga, que es los San Francisco 49ers.
Contra Kansas City Chiefs. El equipo de Griezmann, que me lo dijo el otro día.
Eso es. Además, no te imaginas lo fan que es Griezmann de la NFL. Claro, y hasta qué horas se queda viendo la NFL. Uh-huh. Y cómo le gusta también jugar a los juegos fantasy que juego yo también. Pero es que en los Chiefs está Mahomes. Está Kelce con Taylor Swift de por medio. Ojo. Se han batido este año todos los récords de audiencia. Se están batiendo todos los récords de entradas y económicos. La entrada más barata de reventa, la última que lo miré, y lo miré hace 15 días, estaba por $8,200.
A mí la reventa no me preocupa. Me preocupa lo que le cobran oficialmente a la gente.
Te vuelvo a decir.
La barata. La más barata.
Está la media en 50.000 pavos.
Por eso, la media de entradas. Poquísimas a 600 euros, que yo he intentado comprar alguna vez, y se apunta gente del mundo entero. Y no sé si hay 1.000 entradas de 600 euros, imagínate. Y se apuntan pero cientos de miles y de personas que es imposible que accedas a ellas.
Dice Adrián Uber que también Coque es un loco de la NFL.
Coque es otro loco de la NFL, que también juega fantasy. Lo sé porque están en una liga donde me gustaría estar a mí.
¿Sabes que ha hecho American Airlines un vuelo? Bueno, de hecho dos, que sale de Kansas. El número del vuelo es en el 1989. El disco de Taylor Swift, que ha reeditado ella con su propio sello. Joder. Y el de vuelta de Las Vegas es el vuelo número 87, que es el de Kelce. O sea, que hasta
oye,
para
en lo,
eso...
En los 49ers, ¿quién hay? ¿No hay nadie?
Sí, está, para mí, el mejor jugador que no es quarterback de la liga, de largo, en el último lustro, se llama Christian McCaffrey y es el mejor running back, el mejor corredor de la liga. Y luego tienen, pues eso, pues...
Pero todo el mundo va con los Chiefs, ¿no? ¿O qué?
Bueno, a ver, es que es una dinastía. Es que Mahomes en 6 años lleva 4 Super Bowls. Nadie lo había hecho tan joven, nadie. O sea, de verdad empieza a pensar la gente que puede igualar a Brady o superarle. Entonces, claro, estamos hablando de un tipo que está batiendo todos los récords de precocidad en un deporte durísimo en el que es muy difícil establecerte. Bueno, lo de Taylor Swift ha ayudado muchísimo a la liga y ya te digo, es que van a reventar todo. Audímetro, entradas y absolutamente todo. Mm.
Oye, los Grizzlies han retirado la camiseta de Marc Gasol.
Efectivamente, Juanma. Nada más anunciar su retirada ayer, los Memphis Grizzlies ya han dicho que van a retirar la camiseta número 33 de los Memphis Grizzlies. Creo que es el segundo jugador, nada más. No tiene
sí, después de Sibou.
De Zach Randolph, que creo recordar que llevaba el 50. Correcto. Pues van a retirar la camiseta. Será en una ceremonia muy emotiva el día 6 de abril. En un partido frente a los Philadelphia 76ers.
Vale. Y va él allí y es un poco como...
Claro.
Sí, como lo de Pau con los Lakers.
Ir a su hermano y todo esto, sí.
Ceremonia al final del partido. Hay que darle el valor a esto que tiene. Es evidente que lo de Pau con los Lakers al ser los Lakers llama más la atención, pero que te retire la camiseta una franquicia de la NBA es la leche, y no hace sino refrendar lo que yo creo que todos pensamos, que Marc Gasol es el segundo jugador más grande de baloncesto de la historia de este país, después de su hermano.
Es increíble eso, ¿eh?
No sé si hay mucha duda al respecto, vamos. A mí como genio baloncestístico, por ejemplo, te dio siempre la pedra de Navarro. Me parece el genio más grande de nuestro baloncesto. Pero a nivel potencial de lo que han hecho en sus carreras, yo creo que Pau es el número uno indiscutible y que Marc es el dos por delante de Ricky, campeón de la NBA.
Navarro y Ricky tienen cosas que Marc no tenía, porque Marc era un jugador, incluso comparado con Pau, que era mucho más sobrio. O sea, Marc era un tipo que hacía lo necesario para que su equipo ganase. Y
sí, no, pero yo me refiero más a nivel logros, Luis. O sea,
claro, por eso.
Ha sido All-Star tres veces, ha sido estrella de la NBA durante 10 años. El mejor pívot de la liga durante 3 o 4.
Un salto del All-Star de dos hermanos, olvidado. Ya solo esa imagen icónica no lo vamos a ver jamás.
Ha estado en el mejor quinteto de la liga, ha ganado un anillo, ha ganado dos mundiales.
A lo mejor individualmente hay jugadores más chisposos o con más brillo, pero Marc Gasol era un ganador, como muy pocos hemos visto en la historia.
Uh-huh. ¿Por dónde pasa la actualidad de la NBA, Parrita?
Por los Celtics, que están arrasando. Serabre no ha venido hoy porque está celebrando. Están los Celtics on fire totalmente. O sea, son con mucho el mejor equipo. Hay mucha diferencia entre el este y el oeste. En el este, los Celtics se han distanciado. Tienen a Milwaukee a 5 partidos de distancia. Los Knicks se han puesto terceros. Que hay muchos seguidores de los Knicks en España, a pesar de que es una franquicia que lleva 150 años haciendo el ridículo. Pero claro, verdad que tienen muchos seguidores.
Porque la gente que va a Nueva York y pide entradas de la NBA van a ver a los Knicks, claro.
Sí, sí. Y están terceros, están haciendo una temporada fantástica, llevan 9 victorias en los últimos 10 partidos. Y Cleveland, que el otro día regresó Ivan Mobley después de varios meses lesionado, está cuarto. En el oeste, en 2 partidos hay 4 equipos. Está Filadelfia mandando, pero tiene a Oklahoma a un partido, a los Nuggets a un partido y medio y a los Clippers a 2. Ojito a los Clippers, o sea, como Kawhi esté sano en playoffs, ojito a los Clippers. Que nos reíamos cuando lo de Harden, que empezaron con 6 derrotas.
Es verdad.
Ojito a los Clippers. Por cierto, esta noche habló un Celtics-Lakers. Lo iba a dejar pasar, pero bueno, lo voy a comentar. Que supongo que nos pegarán una soba muy seria, que Boston pasará por encima de los Lakers, como últimamente suele pasar.
¿A qué hora es?
Y que empieza en media hora. O sea,
cuando llegue. ¿Y lo da Movistar?
No, en media hora, no. En 10 minutos, a la 1 y media.
¿Movistar?
No, yo creo que sí, será el de Movistar, claro, sí, tontería, sí.
Vale.
Y déjame decir, Juanma, que acaba de salir la lesión de Embiid, que es bastante grave, ¿eh? Un par de
rotura de meniscos, ¿eh?
Ostras.
Sí, se ha roturado el menisco y va a ser, sí, igual un par de meses, que es una baja. Sí.
Adiós a la lucha por el MVP, por cierto.
Además,
porque sí, tiene que jugar 67 partidos mínimo, ya no le va a poder, no va a tener tiempo.
Movistar Deportes,
¿cómo?
Movistar Deportes, da el Lakers.
Mira, a ver si lo dan que en el 7 también, en Movistar Plus.
No, pone solo el 63.
¿Solo?
¿No lo tienes?
El 7 da el...
Sí, lo tengo todo.
Da el del domingo. El 76ers, precisamente, ya sin Embiid, contra los Nets.
Estamos potenciando el 7 también, ¿eh? Movistar Plus.
Vale, muy bien.
Ahí estamos por las altas esferas moviéndolo.
No, pero pues lo estás haciendo muy bien.
Pues sí.
Sí.
Sinceramente, sí. Tú muy bien en Mediaset. Presencia española en
escucha,
el...
no te revuelvas. Queda fatal.
Presencia española en el All-Star, Luis.
Sí, Juanma, efectivamente. Me atraganto. Pau Gasol va a ser entrenador, va a ser el 16 de febrero en Indianápolis, en el partido de la Rising Stars, que son unas semifinales y una final. Allí va a haber 4 equipos y Pau Gasol va a ser el entrenador de uno de los equipos que va a tener jugadores de primer año y de segundo año, es decir, rookies y sophomores. Por ejemplo, podría estar Víctor Wembanyama, que es la gran revelación de esta temporada, o Chet Holmgren. Y va a estar también otro español, Izan Almansa. Lo que pasa es que hay un cuarto equipo que es formado por 7 jugadores de la G League, de la Liga de Desarrollo. Y ahí va a estar este español, que es una de las grandes promesas del baloncesto, yo creo que europeo. O sea, es un tipo que tiene una pinta absolutamente extraordinaria.
Los jugadores se reparten, ¿eh? En el Rising Star están repartidos entre los 4 equipos y Pau ya ganó.
Pero
el
año pasado. Pero los de la G League también se reparten.
Yo juraría que sí, que se reparten todos.
Yo he leído que los de la G League juegan en el mismo equipo, pero puede ser que esté equivocado.
Fanny, ¿por qué me metéis tantas noticias del All-Star? Si sabéis que no me gusta el All-Star.
Hombre, bueno, está curioso.
Primero porque el guión lo hace Parra y segundo porque esta noticia
eso es definitivo.
Esta noticia es curiosa, ¿no? Y es que por primera vez se enfrenta un jugador de la NBA con una jugadora de la WNBA en el concurso de triples. Se enfrentan Steph Curry, el tirador de triples por excelencia, frente a una grandísima jugadora que juega en los Liberty de Nueva York, que es Sabrina Ionescu, segunda generación de rumanos americanos, y van a concursar cara a cara en el concurso de triples. Es verdad que, bueno, con alguna excepción, Curry va a tirar desde la distancia NBA, 7'24", 7'24", ella tirará desde 6'75", que es la distancia estándar de la WNBA para el triple, igual que en FIBA, y Curry usará el balón de la NBA y ella el balón de la WNBA, que es un poquito, bueno, más,
lógico,
más liviano.
Cada uno con lo que entrena, claro.
Exacto.
Que, claro,
no sé si lo has visto, Juanma, lo tienes que ver. Ponte Sabrina Ionescu, 3-point contest, el del año pasado, el concurso de triples de la amiga, que brutal, batió el récord absoluto.
Brutal.
O sea, pero una locura, metió todos menos dos.
¿Tiene posibilidad de ganar a Curry?
Sí.
Sí, sí, sí.
Hola.
Sí, 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 guay.
En un, o sea, a ver, Curry es el mejor tirador de la historia de baloncesto, pero que un día en un concurso de tirar 30 balones y le puede ganar perfectamente.
Sí, sí. Vale. No es favorita, pero
en el concurso ese que dice Parra, os prometo que metió el 90% limpios. O sea, no es que los metiese, es que no tocaban aro o qué tal, no, limpios.
Yo juraría que metió 20 seguidos.
Vale,
no, estoy hablando de cabeza, pero
juras bien.
¿Os queda algo por decir de la NBA? ¿Lo tenéis todo dicho?
No, bueno, con la lesión de Embiid, que es preocupante para Philly, para Filadelfia, y como decía bien Rubén, le aparta. Si realmente la duración de la rotura de menisco son 6 semanas mínimo, pues le va a apartar muy probablemente de la lucha por el MVP, porque se exige, como decía él, un mínimo de partidos. Es una mala 67. Noticia para
Por cierto, estuvo muy chulo, jugó ayer en Milwaukee, en Portland. Era el regreso de Damian Lillard al conjunto en el que estuvo los primeros 11 años de su carrera. Él fue la estrella de Portland desde que le draftearon hasta que este año se ha ido a Milwaukee. Y anoche fue la primera vez que visitaba Portland. Flipante, o sea, pelos como escarpias, todo el pabellón de pie. Yo no sé cuánto puede durar la ovación, pero lo mismo son 3 minutos de gente de pie aplaudiendo, y hay imágenes muy llamativas de Lillard abrazando a gente de la grada, una señora mayor que debe ser una super fan de Portland, que la debe conocer de toda la vida, y muy, muy, muy emotivo. Por cierto, palmó Milwaukee, ganaron los de Portland por 3 puntos, porque Anteto falló al final unos tiros libres.
Muy bien, Americans, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo,
fuerte,
Juanma.
Un abrazo fuerte.
Y NFL Man, gracias también a ti.
Muy bien, la semana que viene en el Tertulión hacemos la Super Bowl un poquito.
¿Semana que viene ya es?
Claro, el domingo que viene.
¿Este domingo no, el que viene?
Este domingo no, el que viene, el del 11. 11, ¿no? Sí.
Sí, vale, perfecto. Hasta luego.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana ya saben que tienen a Paco González y todo el equipo de Tiempo de Juego para contar todo lo que ocurra. El domingo tenemos derbi entre el Madrid y el Atlético de Madrid, y a las 12 de la noche tenemos Tertulión. Ahora se quedan pegaditos a la radio escuchando al Pulpo, poniendo las calles. Hola, Pulpo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, ¿qué tal tú?
¿A ti qué te gusta más, el cocido, los torreznos o la fabada?
Pues mira, me encanta. Es que las tres cosas me vuelven loco.
Torreznos, sin duda.
Depende. Yo torreznos no lo considero una comida, lo considero un aperitivo.
O sea, un aperitivo maravilloso.
O sea, creo, no lo pongo a la altura de un cocido o una fabada. Un torrezno es algo para tomarte un vino, una caña, algo así. Y un cocido y una fabada bien hechos, pues para mí son insuperables.
Claro, hay gente que cuando se va a hacer un análisis de sangre, la semana anterior este tipo de cosas no las come.
Oh, claro.
Porque dice que sale en los marcadores luego.
Claro, claro.
Y como vamos a hablar ahora de la importancia de hacerse al menos un análisis de sangre al año, escucha, porque vamos a dar unos datos increíbles a partir de ahora.
Vale, pero no, estaría bien no engañar a los análisis de sangre. O sea, quiero decir, hay que ser como tú eres. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Señoras, señores, lo dicho, hasta aquí el partidazo. Descansen, tengan buen fin de semana. Salud para todos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.